en la Argentina, 3 y 3. Edición del martes 15 de agosto del 2023, semana número 33. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la Radio Pública. ¡Diario! Los títulos de tapa. Alfredo Zayat, la incertidumbre económica se incrementa. El economista en la radio pública hizo un análisis sobre la fuerte devaluación posterior al resultado de las PASO. Se aplica por la inmensa presión del fondo y es una muestra más del factor perturbador de tener al Fondo Monetario Internacional, expresó. Zayat mencionó que la medida llegó luego de las PASO y que fue una decisión exigida por la tecnoburocracia del fondo. Pedí una devaluación que llevara el dólar a 500, luego estuvieron negociando que fuera del 30% y hasta el equipo económico había propuesto uno del 10%. Eso quedó en la nada, explicó, y el dólar oficial subió a 350 pesos y la tasa anual al 116%. Habló con la radio pública Jorge D'Onofrio. El ministro de Transporte bonaerense dijo: no tengo dudas que Massa puede ganar en primera vuelta. Jorge D'Onofrio dialogó con Rock and Roll en Nacional Rock, referente del Frente Renovador y muy cercano a Massa. Sobre las PASO dijo que con los candidatos puestos para la elección nacional comienza una nueva campaña con algunas correcciones en la estrategia. D'Onofrio planteó que hay claramente dos modelos contrapuestos y admitió que le preocupa mucho la gente que no fue a votar. Sobre la cercanía con las personas expresó: no hay publicidad, no hay jingles que pueda suplir la militancia, poner la cara, tomarse un mate con un vecino. El ministro se mostró muy optimista con mejorar los resultados y expresó: estamos absolutamente convencidos que no solo se revierte y Massa va a estar en un balotaje. No tengo dudas de que Massa puede ganar en primera vuelta. A todo esto debemos decir que la Unión por la Patria confía en revertir el resultado de las PASO para enfrentar el peligro que representa Milei. Candidatos, gobernadores, intendentes, funcionarios y referentes de la coalición oficialista Unión por la Patria se mostraron confiados en poder revertir el resultado de las PASO del domingo pasado, en las que el peronismo quedó en tercer lugar a nivel de frentes. Sin embargo, advirtieron sobre la necesidad de hacer una autocrítica sobre el desempeño de las urnas y convocar a dirigentes afines para las elecciones de octubre. También alertaron que un eventual triunfo del liberal Milei en las presidenciales, después del primer puesto obtenido en las primarias con el 30% de los votos, representaría un peligro para el sistema democrático, más que liberal, fascista. Este tipo es un peligro para la democracia argentina. Tenemos la obligación de convocar a todos los demócratas para que este peligro no llegue a gobernar, opinó Agustín Rossi, jefe de gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria. Rossi consideró que si junto al ministro de Economía y postulante a la presidencia del oficialismo, Sergio Massa, logran imponerse en octubre, tendrán que impulsar un gobierno de unidad nacional que incluya a todos los que estén dispuestos a defender la democracia. Thank you. Habló con la radio pública y con Nacional Rock Carlos Bianco. Dijo que Grindetti no tiene mucho para mostrar de su gestión. El jefe de asesores de Axel Kicillof dialogó con Rock and Roll analizando el resultado de las PASO. Sobre el resultado que se esperaba, señaló: la novedad es que hubo votos que computaban como indecisos en las encuestas y se inclinaron por La Libertad Avanza. Y al respecto de la elección en provincia de Buenos Aires, señaló que nuestro resultado fue positivo. Creemos que constituye un piso, primero hay que consolidarlo y seguir sumando votos. Bianco aclaró que como Bullrich y Milei expresan claramente sus ideas, se hace más fácil contrastar propuestas, y opinó que los candidatos de la oposición expresan políticas neoliberales con un tono de violencia y odio. También consideró que Larreta, con otros modos, expresaba las mismas ideas que los candidatos ganadores. Habló el psicoanalista y escritor Jorge Alemán. Hay que hacer una militancia horizontal que empieza con la familia. En diálogo con la radio pública, reflexionó sobre el resultado de la elección del domingo. Dijo que, además de que el impacto es terrible, es muy desolador, sobre todo para mi generación, es muy doloroso. Jorge Alemán añadió que, viéndolo desde una perspectiva más internacional, Argentina ingresa a este tipo de situaciones históricas donde hay mucha gente que ya no se puede reconocer en un legado histórico. El peronismo tiene tanta capacidad de recomponerse que no me parece que se pueda responder ahora si es el fin, afirmó el analista, y agregó que para revertir el resultado en las elecciones generales haría una capitalización política uno por uno. Esto solo puede ser revertido persona a persona, generando distintas corrientes en las napas más profundas de la sociedad. Habló Carlos Caramelo, señalando que lo de ayer fue un triunfo de la exageración. El escritor, periodista y docente analizó el resultado de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias celebradas el domingo en todo el país y trazó el nuevo escenario que se abre hasta las elecciones generales previstas para el 22 de octubre a partir de la victoria del líder neofascista Javier Milei. Señaló: no estoy choqueado, estoy preocupado. Habló el intendente de Ensenada, Mario Seco, al señalar que la dirigencia política tiene que revertir los resultados en octubre. El intendente de Ensenada señaló que pudimos lograr un triunfo contundente con un total de 99,33% de mesas escrutadas. Unión por la Patria sacó en ese municipio el 58,16% de los votos, por sobre Unidos por una Nueva Alternativa con 16,04%, y en tercer lugar queda Cambiemos con el 15,52%. Ensenada nos volvió a elegir por los próximos 4 años, dijo Mario Seco, y agregó que nuestra comunidad quiere ir por más. Crecimos con la gestión y con el reconocimiento que fue haciendo toda la gente. A cada barrio que fui me recibieron con un abrazo del corazón. Habló el candidato intendente de Bahía Blanca por Integración Ciudadana, Horacio Varela, con Radio Nacional de esa ciudad. Dijo que la gente va a reflexionar, no puede basar su futuro en estas propuestas. Dijo que no creo que esto sea un número definitivo. Vamos a seguir peleando por lo menos para llegar al Consejo Deliberante al hablar sobre las PASO en la ciudad de Bahía Blanca. Varela quedó en el 5º lugar de los 5 candidatos que pasaron las PASO e irá por la Intendencia de Bahía Blanca con un 1,9%. Habló Alfredo Serrano Mancilla, el doctor en Economía y director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, analizó el resultado de la elección del domingo, señalando que en la región ninguna propuesta de centro tuvo éxito. Desde hace tiempo en Argentina venimos detectando este fenómeno político que encarna Milei. Alfredo Serrano Mancilla explicó que un aprendizaje de esta elección, tanto para Unión por la Patria como para Juntos para el Cambio, es que hacer política no es hacer alianzas por arriba, y agregó que no hay que subestimarlos ni caer en la trampa de la sobreestimación. El economista dijo que no existe ninguna propuesta de centro en la región que haya tenido éxito. Es un aprendizaje de que las sociedades son biconceptuales, muy de derecha en algunos asuntos como la seguridad, y en otros temas son muy de izquierda, dependiendo de qué país estemos hablando. La mirada de los analistas, las PASO no son comicios definitivos. La irrupción de la Libertad Avanza en un nuevo escenario electoral de tres tercios, con Milei a la cabeza, abre nuevos interrogantes sobre cómo interpretar el voto de cara a las presidenciales de octubre y cuánto hay en él de ideología o de malestar social. Aunque analistas consultados por la agencia de noticias Telam coincidieron en marcar que las PASO no deben leerse como comicios definitivos. Luis Brustein señaló que 2.5 puntos no es una diferencia tan grande y no es una verdad absoluta que los votos de Milei se sumen mecánicamente a Juntos por el Cambio, planteó el analista político, quien al poner el foco sobre los apoyos al postulante de la Libertad Avanza lo describió como un voto difícil de discernir. Brustein remarcó que no es tan fácil de determinar cuánto de ese voto es ideológico y cuánto es malestar, un voto bronca por la situación económica. En tanto, José Nathanson opinó que ayer no se votó presidente, fue algo más parecido a una elección legislativa que a una presidencial. Nathanson resaltó que en un escenario de tercios cualquier cosa puede pasar de cara a octubre. El fascista Milei quiere plebiscitar la ley de interrupción del embarazo por ser una política asesina. El candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, anticipó que en caso de ser electo haría un plebiscito sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. IVE reiteró que está en contra del aborto y enfatizó que no es un derecho ganado. El diputado nacional afirmó: estoy en contra del aborto porque está en contra del derecho a la vida. En caso de ser presidente, el candidato fascista Milei indicó que haría un plebiscito y en caso de que los electores estuvieran en contra de la interrupción del embarazo, eliminaría la ley. Según Bloomberg, hay incertidumbre de inversores en Wall Street tras los resultados de las PASO. Wall Street se está preparando para que las elecciones presidenciales de Argentina terminen en una segunda vuelta en noviembre, después que el candidato libertario Javier Milei obtuviera un apoyo sorprendentemente fuerte en las PASO celebradas el domingo. La cotización de los bonos soberanos ayer se desplomaron después que Milei, que se postula con una plataforma para dolarizar la economía y quemar el Banco Central, capturó alrededor de un tercio de los votos emitidos. En una nota que lleva la firma de Scott Squires, la agencia Bloomberg dio cuenta de la opinión de especialistas como Pilar Tabela, de Berkeley, Benito Berber, de Natixis, y Juan Pablo Roger, de Banco Mariva, entre otros. Entra en vigencia en esta jornada la Comisión Nacional de Valores, modificó la operatoria para la liquidación de títulos públicos en dólares. A través de la Resolución General 971, el organismo fijó la operación máxima semanal de títulos públicos con liquidación en dólares en unos $40,000 para reducir la volatilidad del mercado financiero y su impacto sobre la economía. Posiciones contra Milei, trueno, se sumó a lo dicho por Lali Espósito: tus derechos son lo único que tenés, no te regales. El rapero trueno expresó: tus derechos son lo único que tenés, no te regales, en alusión al resultado de las elecciones del domingo, en las que el candidato fascista Javier Milei fue el más votado con el 30,04% de los sufragios. Tus derechos son los únicos que tenés, no te regales, publicó Mateo Trueno Palacios Corazina en su cuenta de Twitter. El mensaje del rapero argentino de 21 años, ganador de 4 premios Gardel, se suma a otras declaraciones y posicionamientos que tuvo sobre la política local. Esto está pasando hoy, ahora no podemos hacer silencio. Fuerza y Justicia Jujuy escribió junto a una publicación de la revista Sudestada, en la que aparece una foto de un joven de 17 años baleado por las fuerzas de seguridad jujeñas en el marco de la represión de hace 2 meses en esa provincia. También Catriel pidió a los jóvenes pensar en manos de quién vamos a dejar nuestro futuro. el músico Catriel propuso pensar en nuestro futuro y en las manos de quién lo vamos a dejar, al advertir, como otros colegas suyos, sobre el resultado de las PASO, en las que el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Gerardo Milei, obtuvo el 30,04% de los sufragios, y alertó a sus seguidores que cuando hay una necesidad, hay un derecho. Así que cuando necesites, ya va a ser muy tarde, mi amor. Cuando yo era pibe, tuve el privilegio de ir al colegio porque era gratis y público, y no podría haber ido al colegio si no fuera así, porque no tenía la guita para pagar mi educación, recordó Catriel Guerreiro Fernández Peñalosa, conocido como Catriel, mediante un video en su cuenta de Instagram. Mientras el expresidente es investigado por robo, el bolsonarismo celebró como propia la victoria del fascista Milei en las PASO. Eduardo Bolsonaro, el diputado ultraderechista, hijo del exmandatario y asiduo visitante de Argentina para tender puentes con Milei y sus aliados, aseguró que ahora con los vecinos por Argentina libres de socialismo, Brasil tiene un ambiente más favorable para retomar el camino de la libertad, dijo el hijo del ultrafascista Bolsonaro. Vamos ahora con las noticias del deporte fútbol. Pasión Nacional, Lautaro Villamor.
Actividad en la jornada de hoy, Copa Argentina, 16avos de final a las 17 horas en el estadio Eva Perón, en la ciudad de Junín, Colón, Lanús. El ganador juega ante Talleres, el verdugo de River, en esta Copa Argentina. 21:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Independiente ante Central Córdoba de Santiago del Estero. El ganador de este partido irá ante Estudiantes de La Plata. Por la fecha 1 de la Liga de España, Atlético de Madrid derrotó 3-1 a Granada. Este 23 de diciembre, Claudio, se cumplen 12 años del Cholo Simeone como técnico del equipo colchonero.
Mirá vos, más de una década ya.
Impresionante. A las 5 de la mañana empieza España-Suecia, semifinales del Mundial Femenino. Lo vamos a estar siguiendo de cerca. Y hoy juega el equipo de Messi, el Inter de Miami ante Filadelfia en la Leagues Cup, así que vamos a estar pendientes de otra gran jornada de actividad deportiva.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Lautaro Villamón. En un rato, con toda la actualidad deportiva, el Fondo Monetario Internacional confirmó ayer que el directorio del organismo tratará mañana, recién el 23 de agosto, miércoles 23 de agosto, el caso argentino para aprobar los desembolsos previstos por 7.500 millones de dólares. La directora de comunicaciones del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozak, recordó luego del reinicio de las actividades en el organismo tras el receso de verano que el 28 de julio pasado las autoridades argentinas y personal técnico del fondo llegaron a un acuerdo a nivel personal técnico sobre la quinta y sexta revisiones en el marco del acuerdo del servicio ampliado del fondo de 30 meses de Argentina, y que esa cuestión será analizada por el directorio la semana próxima. Internacional, otro crimen político en Ecuador. Mataron a un dirigente del partido de Rafael Correa, un dirigente de Revolución Ciudadana. El partido que encabeza el expresidente Rafael Correa fue asesinado a balazos ayer en un hecho que se sumó a la lista de ataques a candidatos y referentes en plena campaña para las elecciones presidenciales del domingo, y a horas que los postulantes debatieran por televisión justamente la seguridad como eje de sus proyectos. Pedro Briones fue baleado en la ciudad de Esmeraldas, sin que hasta este lunes por la tarde se tuvieran todavía demasiados detalles del crimen, reportados por varios dirigentes de Revolución Ciudadana, entre ellos su candidata, Luisa González, y el mismo Rafael Correa. Lo que se sabía por el momento es que el dirigente fue baleado en el pecho y la cabeza por dos hombres que llegaron en moto cerca del mediodía de ayer hasta la puerta de la casa de Briones en la parroquia San Mateo, en las afueras de Esmeraldas. Este martes, Santi Peña asume el gobierno del Paraguay con un fuerte desafío en materia social. El economista Santi Peña asumirá hoy como presidente de Paraguay, con el desafío de dar respuesta, sobre todo en materia socioeconómica, a una población con un alto índice de pobreza, pero también con la necesidad de mejorar la imagen de las instituciones y enfrentar el crecimiento de las bandas del narcotráfico que llevaron a que la seguridad sea ahora un tema central en el país guaraní. Del oficialista colorado, Peña tendrá la comodidad de contar con mayoría en las dos cámaras del Congreso y con aliados en 15 de los 17 departamentos, estos son provincias, pero para retener esas ventajas de preservar la unidad partidaria, quebrada hace años entre los seguidores del expresidente titular de la fuerza y su impulsor, Horacio Cartes, y el saliente mandatario, Mario Abdo Benítez. En Estados Unidos, Trump arriesga otra imputación en Georgia por presunta alteración del resultado electoral. El expresidente estadounidense recibió la cuarta inculpación en menos de 6 meses, que a pesar de ello es favorito entre los republicanos para las presidenciales del próximo año. Según un sondeo, cerca de la mitad de los británicos apoya un referendo para volver a la Unión Europea. Cerca del 60% de los británicos estaba a favor del regreso a la Unión Europea, la cifra más alta desde 2016, y también la mitad dijo que si se realizara la compulsa, votaría por el regreso a la organización continental. En el Mar Negro, Rusia bombardeó la ciudad ucraniana de Odessa con misiles y drones. El Kremlin lanzó múltiple artillería contra la ciudad portuaria, que fueron interceptados por las defensas aéreas. De todos modos, hubo daños en un edificio residencial, un supermercado y en un centro educativo. Este y otros títulos habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y ya abrimos las puertas a las 3:25 de la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de nuestro buque insignia, Nacional Buenos Aires. Nacional Buenos Aires, AM870, con estudios centrales ubicados en Maipú 555, en la ciudad de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. Y nos podés escuchar en todas las computadoras, notebooks, netbooks, tablets, radionacional.com.ar y en los celulares bajando la aplicación Radio Nacional App. Y este es el equipo que conforma el Diario Nacional. En la operación técnica, Gabriel Zeni. En el control central, Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contreras. En la producción y coordinación de estudio, Gastón Rabinovich, el príncipe. En los deportes lo escucharon, Lautaro Villamor. En la musicalización de este Diario Nacional, Daniel Fusillo. Y la colaboración especial de David Eskenazi. Naturalmente todo el personal profesional y técnico de la radio más federal de la República Argentina, Nacional, marca país. Y como siempre, nuestra música ciudadana, nuestro himno que nos identifica, la milonga roja. Juan Pablo Gallardo en el piano, el gran Ramiro Boero en el bandoneón. Ahí está, mirá cómo habla el contrabajo, lo ejecuta Manuel Popo Gómez. Y en la participación especial, Augusto Argañarás en batería. Y detrás de todos estos músicos talentosos hay otros enormes, notables, que conforman todos ellos la orquesta de cuerdas, el Vino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. ¡Viva la patria! ¡Y viva la democracia que cumple 40 años! Así, con esta fuerza, con esta energía, con este amor, comienza nuestro diario nacional. ¿Cómo andan? Buen día. 3:30 de la mañana, en punto, Mejor no podíamos terminar justamente con esta presentación, que es larga, por supuesto, pero previamente, dando los títulos para que usted ya vaya informado, si está saliendo para el trabajo, bueno, se va informado con la apertura de títulos y desarrollo de lo acontecido en las últimas 24 horas. Y lo que puede llegar a ocurrir también durante la madrugada. Siempre estamos atentos a si ocurre algo en la madrugada en materia de servicios, particularmente con el subte, con el transporte automotor, con los trenes, pero siempre, desgraciadamente, a veces hay algún accidente que ocurre por estas horas mientras nosotros estamos haciendo el Diario Nacional. Puede surgir alguna otra noticia de tipo internacional, o como nos ha ocurrido alguna vez, sorprendidos por algún movimiento telúrico en alguna región de la Argentina o en alguna región del continente americano o en otras partes del mundo. Bueno, 3:30 de la mañana, comenzando así nuestro Diario Nacional con este ímpetu. Ayer hicimos un programa excepcional de 6 horas que estuvimos con el Príncipe, con Troyer. Te extrañamos, Gavito, ayer, Ayer te extrañamos mucho. Lo teníamos a Sergio Bosco ayer, acompañándonos. Pero te extrañamos mucho ayer, Gavito, Así que agradecemos a Sergio Bosco la buena labor llevada a cabo. Y a Gavito, por supuesto, que lo hemos extrañado. Pero ayer hicimos 6 horas, Gavito, Desde las 0 hasta las 6, cubriendo todo lo que había acontecido el domingo próximo pasado. Domingo de elecciones y, bueno, las repercusiones por esta elección y también las medidas económicas que ha tomado el Gobierno Nacional en las últimas horas particularmente, ¿no? En las últimas horas, donde, bueno, ustedes saben que llevó el dólar a 350 pesos y la tasa al 116%, una devaluación, a eso concretamente vamos a hablar, del 21,6%, suba de tasas, restricciones al dólar MEP. El gobierno anunció una devaluación del 22% que lleva al dólar oficial a 350 pesos. En economía afirman que eso les da aire para llegar con resto hasta fin de año, ya que la medida aseguraría desembolsos del Fondo Monetario por 10.000 millones de dólares. Las empresas ya empezaron a remarcar, a pesar que los funcionarios dicen que tienen un colchón de precios para no hacerlo. Bueno, hay que empezar a agarrarlos del cogote a los formadores de precios, para que este aumento del dólar oficial no se traduzca en un aumento de precios. A propósito de esta medida, habló la economista, docente y directora del Banco Ciudad de Buenos Aires, Delfina Rossi, analizando la suba del dólar oficial y la trepada del blue luego del resultado de las PASO. Las dos semanas anteriores el gobierno estuvo haciendo un trabajo importante para sostener el tipo de cambio y disipar las corridas cambiarias. El escenario electoral aún sigue siendo de incertidumbre, expresaba Delfina Rossi de esta manera.
Bueno, me parece que lo primero que hay que decir que en las últimas dos semanas anteriores a las elecciones, la verdad es que el gobierno venía haciendo un trabajo muy importante en sostener el tipo de cambio y en justamente disipar las corridas cambiarias, ¿no? El escenario electoral continúa siendo un escenario de incertidumbre, de tercios, hay competitividad en los tercios, algunos creemos que no son más que otras, pero bueno, son competitivos y lo que se estaba viendo era una caída de los bonos de los argentinos en el exterior. Entonces la corrección, me parece, que está haciendo el Banco Central busca gobernar esta brecha cambiaria, acomodar ciertos precios y garantizar así que haya liquidación de dólares por parte de nuestro sector exportador, ¿no? Eso a veces inmediatamente se ve como una subida al dólar blue. Yo entiendo que a partir de mañana, pasado, bueno, y a finales de esta semana, ya se va a ir acomodando, generando la estabilidad necesaria, sobre todo con el compromiso que se vio, bueno, de suba de tasas nominales por parte del Banco Central y de sostenimiento de este tipo de cambio oficial de 3.65.50 de acá hasta octubre, bueno, más o menos siguiendo al ground impact, que era la línea fijada, ¿no? Entonces, lo que yo quiero apuntar con esta reflexión, quizás suena un poco técnica, que es que el acomodamiento cambiario que vemos es una manera de defender nuestras reservas internacionales frente a un escenario muy adverso que venía sucediendo semanas atrás y que había un riesgo de que se convalidara hoy día lunes. Me parece que la respuesta inmediata busca disuadir ciertas especulaciones.
La palabra de Delfina Rossi, que es economista, docente y directora del Banco Ciudad de Buenos Aires, en diálogo con la radio pública. Bueno, a propósito, les comento cómo está el tiempo en Buenos Aires. En estos momentos, 3:35 de la mañana, 16 grados 6 décimos. Venimos muy bien, che. No hace tanto frío, sí mucha humedad, tampoco, normal, quizá un poquito, 53%. 1010 decimal 2, viento del norte, se nota, 9 kilómetros, cielo mayormente nublado, la visibilidad normal. Hoy la máxima que vamos a tener, bárbara, 25 grados. Un día reprimaveral, mañana se va a repetir lo mismo y a partir de mañana desciende la temperatura. Nuevamente va a ser por 3 días hasta el sábado, donde ya en el día domingo vuelve a tener una máxima más primaveral, igual que el lunes. El cielo parcialmente nublado por la madrugada de mañana, también se va a mantener así durante la tarde-noche. Esto en Capital Federal, 16 grados 6, humedad 53%. En un rato vamos a estar recorriendo todo el país climatológicamente hablando. Tenemos dos líneas de WhatsApp, en realidad una línea de WhatsApp y otra del conmutador, 113-870-7485. 113-870-7485 y el contestador 0810-222-0870. Ahora sí, vamos con un título del diario Nacional. Habló Carlos Bianco, dialogó con Nacional Rock, diciendo que Grindetti no tiene mucho para mostrar de su gestión. El jefe de asesores de Axel Kicillof analizó el resultado de las elecciones del domingo. Sobre el resultado que se esperaba, señaló, la novedad es que hubo votos que computaban como indecisos en las encuestas y se inclinaron por la Libertad Avanza. Y al respecto de la elección en provincia expresó, nuestro resultado fue positivo y creemos que constituye un piso. Primero hay que consolidarlo y seguir sumando votos. La palabra de Carlos Bianco, título del Diario Nacional.
De todas formas, realmente no sé lo que seguro que expresarían a cosas muy parecidas, pero no habían sido, ninguno de los dos había hecho una campaña basada en propuestas y en el debate de ideas. Me parece que los dos dejaron flotar su candidatura sobre la base del candidato a presidente, y eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Lo veo con problemas a Grindetti para tener una candidatura, un resultado exitoso porque acaba de perder su distrito, por lo menos en Las PASO, acaba de perder el distrito que gobernó todos estos años, y tampoco su situación como presidente independiente es muy cómoda. O sea que si tiene que mostrar gestión, tanto a nivel deportivo como a nivel de gobierno o como intendente, no tiene mucho para mostrar. No tiene mucho para mostrar.
Ahí está la palabra de Carlos Bianco, otro título del Diario Nacional. Habló el psicoanalista y escritor Jorge Alemán. Hay que hacer una militancia horizontal que empieza con la familia. Reflexionó sobre el resultado de las PASO del domingo, además de que el impacto es terrible, dijo, es muy desolador, sobre todo para mi generación es muy doloroso. Añadió Jorge Alemán que viéndolo desde una perspectiva más internacional, Argentina ingresa a este tipo de situaciones históricas donde hay mucha gente que ya no se puede reconocer en un legado histórico. La palabra de Jorge Alemán.
Bueno, además de que el impacto es terrible, muy desolador, muy triste. Sobre todo creo que para mi generación es especialmente doloroso. Luego podría también añadir que, viéndolo en una perspectiva más internacional, Argentina ingresa ya a este tipo de situaciones históricas en donde hay mucha gente que ya no se puede reconocer en un legado histórico, que ya no puede participar de las herencias históricas y que está capturada en un mundo de supervivencia y de inmediatez, en donde estas propuestas que funcionan precisamente en una lógica de lo inmediato, de solución rápida, de solución definitiva y determinante, es atractiva. En ese aspecto, pienso que no se puede leer solo como un déficit de la situación política argentina en concreto. Creo que la ultraderecha tiene su propia dinámica específica, tiene su propia peculiaridad, y creo que la pandemia jugó además, ahí hubo un cruce de una línea. La pandemia fue la aparición de los terraplanistas, de los negacionismos, y no hay ultraderecha sin un sustento negacionista importante en todo el mundo. Entonces, en eso estamos, ¿no? ¿Cómo se hace a partir de ahora? Bueno, se propone en eso, ¿no? En Argentina la xenofobia y el racismo de las ultraderechas tienen como objeto privilegiado el kirchnerismo, como en España el catalanismo. En cada país hay una peculiaridad acerca de cuál es el elemento que quieren excluir. El peronismo funcionó en la construcción narrativa de la ultraderecha que va desde Milei hasta Bullrich como un elemento central. Lo que pasa es que a la vez el peronismo tiene tanta capacidad de recomponerse, de reconstruirse, y tiene una narrativa tan abierta que habría que ver si es el fin. No me parece que se pueda responder esto ahora, en este momento.
Ahí está la palabra de Jorge Alemán. Escuchaste la última parte, ¿no? El peronismo tiene tanta capacidad de recomponerse que no me parece que se pueda responder ahora si es el fin. Agregó que para revertir el resultado en las elecciones generales haría una capitalización política, uno por uno. Esto solo puede ser revertido persona a persona, casa por casa, persona a persona. ¿Sí? Esto es lo que dice Jorge Alemán, título del Diario Nacional. Habló el querido amigo periodista, escritor, docente Carlos Caramelo, también analizando el resultado de las PASO del domingo, diciendo que lo del domingo fue un triunfo de la exageración, y analizó Carlos Caramelo el nuevo escenario que se abre hasta las elecciones generales previstas para el 22 de octubre a partir de la victoria del fascista Javier Milei. No estoy choqueado, estoy preocupado, señalaba Carlos Caramelo.
En la sociedad hay un tufo a fracaso de la política, ¿no? Encaramada en la dirigencia, la política, que en realidad, como hemos hablado alguna vez, no es una dirigencia sino un grupo de candidatos. Digo, los dirigentes son otra cosa. Los dirigentes tienen un territorio bastante más amplio que el de las redes. Los dirigentes tienen una mirada bastante más profunda que el que la de superficie. Digo, bueno, nada, cosas que pasan. Sí estoy de acuerdo en que Axel ha sido uno de los grandes ganadores ayer. Y me parece que es el único que está en condiciones de convocar a cierta mística, a cierta epopeya, porque si algo perdió ayer fue la moderación.
Claro.
Ayer fue un triunfo de la exageración, te diría, ¿no? Lo que se contacta en el resto del mundo, Chelo querido, sí, amigo, creo que el frente de todos, el tándem Fernández-Massa-Fernández, ha tenido un pésimo diagnóstico de la realidad y hicieron una apuesta más a la moderación, a cerrar la grieta, a una clase media que existe cada vez menos. Fíjate lo de Schiaretti, digo, la verdad, un hombre con tanta presencia en una provincia tan importante, terminar saliendo con 3 puntos de una PASO, la verdad es que es muy preocupante para la política, eso es muy preocupante para las lecturas de una sociedad que evidentemente se niega a escuchar otra cosa que no sea antipolítica. Ayer ganó la dolarización, los argentinos se dan cuenta de lo que significa la dolarización. Digo, ¿con qué dólar vamos a dolarizar? ¿Con un dólar de 10.000 pesos? Bueno, avisémosle al señor que gana 200 lucas que cuando dolaricen va a ganar 20 pesos. Porque la gente se cree que gana 200.000 pesos y cuando dolaricen va a ganar 200.000 dólares. Sí. No.
Tremendo, Caramelo, pero lo que dice es verdad. Ganó la dolarización ayer. Tremendo, ¿no? Si vos te llevan el dólar a 10 lucas y vos ganás 200.000 pesos, vas a terminar ganando 20 dólares por mes. No vas a ganar 200.000 dólares, vas a ganar 20. Buen análisis de Caramelo, contundente y bueno, dialogando con Chelo Ayala. 3:45 de la mañana. Hay compañeros que ya están escribiendo al 113-870-7485, pero yo voy a hacer primero que nada una recorrida por el país, comentándote un poquito cómo está el tiempo, por ejemplo, en Centenario, provincia de Neuquén, 14 grados 8, la actual temperatura, 45 el porcentaje de humedad, 973 decimal 4 la presión, no hay viento en superficie, cielo algo nublado, visibilidad 15.000 metros, máxima 19 grados, cielo mayormente nublado, parcialmente nublado por la tarde, lluvias aisladas por la noche. En Malvinas Argentinas, Córdoba, muy cerca de Córdoba, a 10 kilómetros de Córdoba, 14 grados en estos momentos en la localidad de Malvinas Argentinas, humedad 42%, esto es en Córdoba, 953 la presión, viento norte a 16 kilómetros, cielo ligeramente nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima 31 grados hoy ahí en Malvinas Argentinas, Córdoba. Parcialmente nublado el cielo por estas horas y a la mañana, y se va a mantener así en la tarde-noche. Nos vamos a Esquel, Chubut, 7 grados 3 en estos momentos, 4.9 la sensación térmica, el cielo parcialmente nublado con lluvia débil, la visibilidad normal 10.000 metros, humedad del 79%, presión 911 hectopascales, viento del sudoeste a 13 kilómetros y la máxima estimada para hoy en Esquel 9 grados. Se habla de lluvias y nevadas en las próximas horas, por la mañana cielo mayormente nublado, por la tarde lluvias aisladas, nevadas por la noche. Y nos vamos a San Miguel de Tucumán, 13 grados 2 en la capital tucumana, 61 el porcentaje de humedad, de 958 la presión, viento del norte a 14 kilómetros, también el viento de los locos, despejado con humo el cielo, visibilidad normal 10 kilómetros, máxima 28 grados, en San Miguel de Tucumán. Cielo algo nublado por estas horas, por la mañana también. Hacia la tarde-noche, cielo parcialmente a algo nublado. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 grados 6 décimos, humedad 53%. El cielo mayormente nublado, presión 1010, decimal 2. Viento del norte a 9 kilómetros, visibilidad normal, 10.000 metros. Máxima estimada para hoy, 25 grados. Bueno, algunos compañeros, acá me va a tener que explicar un poquito Lautaro, porque hay un compañero que se identifica como Curicho. Curicho dice, buen día amigo, ya te estoy escuchando, sos mi compañero de toda la madrugada, acá haciendo el fueguito para el mate, soy del paraje Nogués. Saludos para el santo que trajeron al primer puesto y la valla menos vencida y el goleador para el arquero Lautaro. Y el goleador Noé, dice el amigo Curicho. Bueno, muy bien. Ricardo, el cocinero de Neuquén, bueno, acá nos manda, me parece que una delicia, pastas con crema de leche al limón con hierbas aromáticas, piñones crocantes con verdura, grilladas en bastones, con una base de margarina vegetal, súper genial, riquísimo totalmente. No sabés lo que es la fotita, papá. Dan ganas de comer eso con un buen vinito blanco, ¿eh? Te digo la verdad. Dan ganas de cenar esto, ¿eh? Gracias, amigo Ricardo, cocinero neuquino. Sean buenos, sean amables, sean el tipo de persona con quien quisieran encontrarse en este mundo. Saludos, Claudio. Que tengas un buen programa. Desde San Luis, soy Mario. Gracias, Mario, querido. Algunos de los compañeros que se van comunicando de a poquito, ¿eh? De a poquito. Después van a ir lloviendo los mensajes, seguramente, como suele suceder, al 11-3-870-74-85. Bueno, vamos a ir a la música. Tenemos guardado el sulky, ¿eh? Porque Sonia durante dos semanas se ha tomado un breve periodo de vacaciones. Necesita descansar, estirarse, desperezarse, dormir cuando se le dé la gana, salir a pasear cuando se le dé la gana. Para eso están los días de descanso, ¿sí? Bueno, pero vamos a comenzar, si te parece bien, con música popular argentina, en esta secuencia, con un cantante muy refinado, como es Marcelo Balcells, ex Opus 4, junto a la autora de este tema, que es la gran chamiga Teresa Parodi. Mira qué dueto. Marcelo Balcells, ex Opus 4, Teresa Parodi y un clásico, Pedro Canoero.
Pedro, la canoa era tu casa, mi guitarra te cantó, no te olvido en la distancia, aún te nombra mi canción. Pedro canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orillas. Pedro canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida, sobre la canoa se te fue la vida.
Temporal invierno, nacional, todos los climas, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola, soy Maki Rojas, cantante de cumbia de la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, y quiero presentarles mi último material, De los besos que te di, que he grabado con el artista Hernán Matei del grupo Chapayal. La canción ha sido compuesta por José Esparza y Gusi Lau y popularizada por Cristian Nodal, y los invito a escucharla aquí en Ranking de Radio Nacional.
Yo también te extraño, también me desvelo viendo nuestras fotos y videos. Yo también te siento cada vez poco más, y tu boca, imagino que comienzo a besar.
De los besos que te di, amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno.
Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el diario de Nacional. con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
.57 en toda la República Argentina. Bueno, habló el secretario general del Sindicato de Canillitas, además presidente de los Andes, Omar Plaini, analizando los resultados que dejaron el domingo pasado. Tenemos una nueva oportunidad para encontrar respuestas. Estoy confiado que vamos a estar en la segunda vuelta, resaltó Omar Plaini.
Bueno, me parece que el resultado tiene que ver con el enojo de gran parte de la sociedad con los últimos dos gobiernos. Y con la dirigencia política en particular. No tenemos que aceptar que sea con la política, porque es el único lugar donde nosotros podemos modificar nuestra vida, ya sea mejorar la calidad de vida o tener una buena calidad de vida. Entonces me parece que el primer análisis que debemos hacer es ese. Obligatoriamente es ese. Bueno, ¿por qué sucedió esto? Sucedió porque hay un enojo muy grande y ese enojo se vio traducido en el resultado de ayer. De este hombre Milei, obviamente a una irrupción de él, y nosotros no hemos evidentemente resuelto los problemas que tenemos hasta aquí, y que ahora es una responsabilidad y una nueva oportunidad que tenemos, porque ahora viene la verdad de esto, que es la elección de octubre, y ahí vamos a tener que demostrar como Unión por la Patria, y sobre todo ya nosotros tenemos el candidato, que es nuestro ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, donde creo que urgentemente, desde mi mirada, tenemos que empezar a encontrar respuestas. Al hoy, también llevar una clara propuesta para el corto, mediano y largo plazo. Y eso me parece que va a ser central para nosotros tener posibilidad, en primer lugar, de estar en la segunda vuelta y luego de ganar la elección para seguir siendo gobierno.
Ahí está la palabra de Omar Plaini. Tenemos que acompañar a Sergio Massa, que es nuestro candidato. Nos tenemos que hacer cargo que nuestras contradicciones tuvieron consecuencias. Le mando un gran abrazo al querido Claudio Cajegi, que nos está escuchando, el gran trompetista de la Phoenix Jazz Band. Un gran abrazo para Claudio Cajegi. Noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Guillermo Michel estará al frente de las negociaciones de un nuevo acuerdo de precios. El titular de la Dirección Nacional de Aduanas encabezará a partir de hoy las reuniones que pondrá en marcha el gobierno con empresas alimenticias y de energía. La intención es que no se traslade a los precios de los productos de consumo masivo y de los combustibles la suba dispuesta por el Banco Central en la cotización del dólar mayorista. Julio fue el mes más caluroso del que se tenga registro a nivel global. Así lo indica un informe de la NASA que advierte que los efectos del cambio climático sobre las personas y los ecosistemas irán en aumento con el calentamiento continuo que produce la actividad humana en el planeta.
Deportes. Fútbol internacional. Comenzó a rodar la pelota en los torneos más importantes del mundo. Hablamos de la Liga Española. Triunfo de arranque para el Atlético de Madrid en su debut. El equipo del Cholo Simeone derrotó 3-1 al Granada. Morata, Depay y Llorente para el colchonero Samu. El gol para el Granada. En el equipo de Madrid jugaron Rodrigo De Paul desde el arranque y Ángel Correa ingresó en el complemento. En tanto, en la Premier League ganó el Manchester United. Los Diablos Rojos impusieron 1-0 el inicio del torneo ante el Wolverhampton. Gol de Rafa Varane. En el equipo inglés jugaron los argentinos Licha Martínez y Alejandro Garnacho. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Ushuaia, Tierra del Fuego, el cielo está cubierto con nevada débil. La temperatura 1 grado 5 décimas bajo cero. La sensación térmica 8 grados 9 décimas bajo cero. Y la humedad 84%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está nublado. La temperatura 16 grados 6 décimas y la humedad 53%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad, es mucho.
más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Radiante y fugaz como un rayo de sol, siento que tus manos entibian las mías, trémulas y frías, y hablas de tu amor. Entonces lentamente mi espíritu adormece, arrullo sutil de una vieja canción. Fantasma febril que se aleja burlón. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad. La lluvia castigando mi angustia en el cristal y el viento murmurando, ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste nevó sobre mi hastío y un ánimo de frío. La noche que te fuiste, se fue mi corazón, más fuerte que tu olvido, el tiempo y la distancia, se ensaña tenaz con mi desolación, el remordimiento de todo el pasado, todo mi pasado trágico y burlón. Por eso, cuando en sueños tu imagen se agiganta y en tono sutil esa vieja canción, yo vuelvo a ser entonces la de aquellos días, radiante y feliz como un rayo de sol. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad. La lluvia castigando mi angustia en el cristal y el viento murmurando, ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste, nevó sobre mi hastío y un ánimo de frío. Las cosas cambiaron, mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste. Se fue mi corazón.
El momento tango a tango en el Diario Nacional con la enorme, la notable María Graña, querida amiga, haciendo de Osmar Maderna y José María Contursi, La noche que te fuiste, iniciando ya la segunda hora de nuestro Diario Nacional, aquí por la radio pública. Dalila Cáceres en la operación técnica a partir de este momento, y a las 4:07 de la mañana le damos la bienvenida a...
Diario Nacional.
a lo de las cuatro. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, queridas, queridos, querides. Aquí al Diario Nacional, por la Radio Pública, por Nacional, marca país. Y acá vivitos y coleando, con Lautaro Villamor, con el Príncipe Rabinovich, con toda la gente que hace la Radio Pública, con el director de cine, Gustavo Contreras, con Mr. Zoom, Mr. Café, Cristian Barrio Nuevo, Daniel Fusillo, bueno, toda la gente que hacemos el Diario Nacional. ¿Y vos te estás levantando, mi vida? ¿Te estás desperezando? ¿Te estás estirando? ¿Te estás levantando de a poquito de costado para tomar conciencia que son las 4 y 8 de la mañana? Hoy no hace tanto frío, te digo, che, Hoy no hace tanto frío como para que no te levantes rápido. Hoy tenemos una temperatura más que agradable, con una máxima que va a llegar a los 25 grados. Tenemos 16 grados, bajó solo 6 décimas a esta hora, Así que bueno, a prepararte la ducha. Si estás así, con la cara muy hinchada, pegate una buena lavada de cara, mojate las orejas, así despertás. Si no, te pegate una ducha. Vos, mientras tanto, prepara el desayuno. Un buen mate, un buen café, un buen té, ¿por qué no? Un buen té con yuyos, con peperina, si estuviera en Córdoba, que me regalaba mi amiga Susana y Marcos, Susana Guzmán, ahí en Salsipuedes. No sabe, tenía peperina en el jardín. Era un bosque la casa de Susana en Salsipuedes. Un bosque lleno de peperina. Bueno, muy bien. 16 grados la temperatura. Hagamos de este martes el mejor martes del mundo. Compañeros que se comunican a través del 11-3-870-7485, ya vamos a comentar los mensajes de ellos que van llegando. Ahí nos dejó Hugo de Mercedes su saludo, buenos días. Después Norita en Posadas Misiones nos dice que está haciendo 18 grados y después vamos a seguir leyendo algunos más. A Nora y a Hugo que venían de la otra hora les mando un abrazo grande. Hugo de Mercedes, Nora de Posadas Misiones, y van cayendo mensajes que en un ratito los voy a leer. Para el contestador 0810-222-0870, reitero, 16 grados la actual temperatura, si te estás levantando ahora, 4 y 10 de la mañana, 53% la humedad, hay humedad, no tanta, ahí nomás, 19.8 la presión, viento del norte a 13 kilómetros horarios, cielo parcialmente nublado, visibilidad 10.000 metros, la máxima estimada para hoy en alrededor de 25 grados. Las previsiones nos dice cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Para mañana miércoles también mínima de 16, máxima de 25, pero ya se habla de una probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde-noche. El jueves desciende la temperatura, se dice que en la madrugada del jueves va a haber lluvias aisladas, tormentas aisladas en realidad, con una mínima de 14, máxima de 17. Y el viernes ya va a mejorar un poquito el tiempo, pero tendremos mínima de 11, máxima de 17, al igual que el sábado, mínima de 9, máxima de 17. Y el domingo empieza a levantar puntería nuevamente, ya se va acercando septiembre y se van acercando los días más calurosos o más primaverales, si vos querés. 4:12, Lautaro Villamor, querido.
Bueno, decíamos, Claudio, que es una jornada con mucha actividad deportiva, porque además de la Copa Argentina, que dijimos tiene dos partidos, uno es Colón-Lanús y el otro es Independiente Central Córdoba-Santiago del Estero, todo esto por los 16avos de final. Tenemos en un ratito, ahora en 45 minutos, una de las semifinales del Mundial Femenino de Fútbol desde Nueva Zelanda, lo estaremos siguiendo de cerca aquí en el Diario Nacional. Con Orellano estaremos siguiendo de cerca lo que pase entre España y Suecia.
Empieza muy bien,
a las 5 de la mañana, Claudio.
Muy bien.
Por supuesto que es inevitable hablar de lo que, genera el fenómeno Messi, ¿no? Que juega esta noche, lo decíamos hace un rato,
claro,
ante Filadelfia, buscando la final de la Leagues Cup, 20 horas, Filadelfia-Inter de Miami. Pero En un rato vamos a hablar de eso. Ahora quería comentar por lo menos, que me parece al paso hacerlo, Marcelo Barovero, que vuelve al fútbol argentino, que será el nuevo arquero de Banfield después de su paso por Atlético San Luis en México. Trapito se unirá al taladro por 18 meses, primera experiencia en 7 años, porque recordemos ya hace mucho que se fue, desde su salida en el Millonario en el año 2016, que bueno, pasó la gran mayoría de su tiempo en el fútbol mexicano, con solo una excepción, que fue durante...
¡Ah, vuelve Barovero!
Claro, claro.
¿A dónde vuelve Barovero? Perdón.
Está bien.
Al taladro. Sí, a Banfield vuelve Barovero, Trapito. ¿Cuánto tiene Trapito?
Y Trapito tiene 39.
Está bien. Qué gran arquero, ¿eh?
Sí, por favor.
Trapito es de los arqueros que no necesitaban volar al Pepe.
Totalmente.
Si no podía alcanzar una pelota, se quedaba parado.
Totalmente.
Ahora, cuando podía salvar una pelota, era imbatible. Sí. Vos podías fusilarlo a un metro y el tipo te sacaba pelotas increíbles.
Recuerdo que ha ganado partidos en Huracán en su momento. Bueno, después su paso por Vélez y ni hablar su paso por River. Pero bueno, se va a unir al equipo comandado por Julio César Falcioni por 18 meses. Reiteramos que en su gran mayoría de tiempo estuvo en México, a excepción de lo que hizo entre el año 2020 y 2021, que fue parte del Burgo, de la segunda división del fútbol español.
Muy bien, Bullaude, hablemos un poquito de Bullaude. Era el jugador que estaba en Godoy Cruz, ¿verdad?
Exactamente, tapa de la mayoría de los de los portales por su nueva incorporación. El Ceneice, bueno, le dio formalmente la bienvenida en las redes sociales. Media punta, 22 años, viene de los Países Bajos y ya se entrenó.
Ya se entrenó,
sí, ya se entrenó. De hecho, en la tarde de ayer dio una conferencia de prensa. Dijo las palabras de rigor, que es un sueño ponerse la camiseta y demás. Así que bueno, la nueva incorporación de
dijo,
Boca...
Dijo, una vez que te llama Boca, se descarta todo.
Y bueno.
Mirá Bullaude,
Sí.
Gran goleador, Puede ser un gran goleador para Boca, Bullaude.
Estuvo con Ameal y estaba Cassini.
Estaba Cassini, Raúl Cassini. Apareció Raúl Cassini después de los quilombos con Corinthians,
exactamente.
¿Te acordás?
Sí, bueno, fue suspendido él.
Claro, y el patrón.
Y el patrón Bermúdez. Es el quinto refuerzo de este mercado de pases que termina ahora en 15 días, porque finaliza el 31 de agosto el mercado de pases.
Muy bien.
Así que bueno, Bullaude llegado desde Países Bajos, 22 años, contrato a préstamo por 18 meses, y bueno, ya se formalizó. Recordemos que en su momento, una parte del pase es de Godoy Cruz, se transfirió dinero a Godoy Cruz, 7 millones de euros, así que bueno, me parece que puede llegar a ser, como decís vos, una linda posibilidad este futbolista.
Dios mío, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, bueno, con Bullaude.
Cavani, Blondel, Hanson y Zarachi,
y ahora Bullaude. Zarachi, el uruguayo.
Exacto.
El uruguayo.
Exactamente, son cinco.
Cinco compras que hizo Boca en este último tiempo. Bueno, pensando en la Libertadores, ¿no?
Lógico, claro.
Ahora, bueno, ¿cuándo se viene el partido con
Racing? El 22.
Ahora nomás.
El martes que viene.
Bueno, interesante, en la Bombonera,
Claro, por eso pusieron por eso juegan el sábado Racing y Boca, sus respectivos partidos de la primera división.
Ah, bien, claro, pues ya comienza el campeonato.
Para
claro.
que tengan diferencia. No, es el sábado 19, sí, claro, porque es 19. Claro, para tener diferencia de tiempo. El viernes 18 juegan, ahí me parecía.
Perfecto.
El viernes 18 juegan.
Perfecto.
Para tener distancia con ese partido.
Claro, con el partido importante de la Copa.
Me corrijo. El viernes juegan tanto Racing, que visita a Unión, como Boca, que recibe a Platense.
Boca recibe a Platense y Racing visita a Unión en el 15 de abril. Bueno, muy bien, Lautaro. En un rato volvemos.
Muy bien, muy bien. Vamos, seguimos.
Y vamos a estar atentos a España-Suecia,
Sí, ahora empiezan 40 minutos.
4:17 de la mañana. Ayer Juan Alonso, nuestro querido Juan Alonso, que conduce Causa Pendiente con nuestro otro benemérito y queridísimo Gustavo Campana y Claudio Leveroni, escribió un tuit muy largo llamado La Libertad. Dice Juan Alonso, una de las principales ideas, fuerza de la Revolución Francesa en 1789, fue la resistencia a la opresión. No se discutió solo la seguridad y la propiedad. Aquello se basó en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos de 1776. La Constitución de 1787 incorporó el concepto de pueblo. Ahora se precipitan tiempos de una regresión semejante al fin de la República de Weimar. Lo que viene podría convertirse en un asunto del más puro terror. Dice Alonso, Javier Milei y Patricia Bullrich no pueden gobernar la Argentina. Van a provocar un baño de sangre y sus propuestas sostienen la destrucción de todos los derechos adquiridos desde 1943 en una sociedad fracturada en su tejido solidario. La carencia de empatía no puede caracterizarse solamente con la liviandad de la bronca. La máquina de sentido de la derecha y la ultraderecha se centra en la manipulación masiva de las emociones a través de redes sociales y medios de comunicación, cómplices que juegan al desgaste de los movimientos nacionales y populares. Los teléfonos celulares son receptores de odio constante. En estos años, principalmente, con la llegada del macrismo, al poder, en 2015, se ha socavado la memoria histórica de la sociedad, el pueblo, con construcciones nucleadas en la indignación como vehículo del odio. Milei sostiene, dice Juan, una narrativa antipolítica. Cuando él está ejerciendo actos políticos y su público clama que se vayan todos, que no quede ni uno solo, como en 2001, sería el 2001 de los neandertales. ¿Acaso no saben que la Argentina salió de la crisis del 2001 por la acción política con Fernando de la Rúa huyendo en helicóptero dejando 39 muertos y su ministra Patricia Bullrich reconvertida en una fundación para sostener su ideario de lapidación de los demás? Otro de los ilustres que estuvo en aquel primer experimento es el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de cacería contra los pueblos originarios en La Quebrada y La Puna con su maldita policía. Prosigue Juan Alonso, el monstruo humano de Milei, dice desde sus videos que terminará con los principales ministerios del Estado, incluso el de Salud y Desarrollo Social. No cuidará de la salud pública y promoverá más pobreza con la lógica enfermiza del capitalismo predatorio, donde no existe el otro como sujeto humano, sino como mera mercancía. La casta de la que habla Milei es el mismo, y su rejunte de fascistas, videlistas, negadores del terrorismo de Estado y activistas de la burguesía financiera y parasitaria. Obvio que nada de esto podría haber sucedido sin pobreza y con un gobierno que logró capear la pandemia y transita una muy tensa negociación con el FMI por la deuda impagable que nos dejó Mauricio Macri y equivale a más de la mitad de nuestro PBI de 487 mil millones de dólares. Este experimento de Milei comenzó con la presentación idiota y televisada que realizaron muchos canales de noticias. Milei los usó junto a Maslatón y no al revés, de este sujeto de aspecto de monstruo moderno. Un vampiro de campera de cuero que habla de mis hijos de cuatro patas y que desconoce el valor inalienable de la vida. Por eso elige hablar con los espíritus, con una hermana salida de una serie del más abyecto terror teatralizado. Todos los periodistas y los medios comerciales de comunicación que promovieron a Milei son responsables de su ascenso. La libertad que propone Milei registra un valor económico para lo que atesoran dólares y está narrada como un experimento que no existe en ningún país del planeta. No hay ningún país del mundo que actúe sin Estado como propone el nuevo Drácula de cabello revuelto. Posee, para colmo, todos los componentes del machismo patriarcal y enajenado que no reconoce los cambios sociales promovidos por el feminismo en décadas de lucha. Los jóvenes que votaron a Milei votaron a su propio asesino, como yo decía ayer, ¿no? Votaron a su propio verdugo. No cabe ninguna duda de que el proyecto de este sujeto con aspecto humano, aunque no lo parezca, Hitler también lo era y masacró a millones de personas, puede implementarse solo con un exterminio social y cultural. Este vampiro, el domingo, y sus secuaces, mencionaron palabras que no pueden ser tomadas a la risa. Le daremos fin al kirchnerismo, el kirchnerismo está terminado, y nada, medulares referencias a echar y perseguir a los otros. La libertad en la historia humana es una perla demasiado preciosa para regalársela a Milei, finaliza Juan Alonso. Más claro y contundente no se puede. Impresionante, brillante el análisis que hace Juan Alonso de este señor que habla de generar un proyecto liberal con proyección nacional. Estaba viendo ahí un tuiteo también de Martín Tetaz, tan obsesionado con el fin del kirchnerismo, ¿no? Lo escuchaba al periodista que se vendió al grupo Clarín, uno gordote, que nació 2 días antes que yo, también obsesionado, diciendo este es el comienzo del fin del kirchnerismo. Recién Tetaz le pedía a Macri que trate de hacer un acuerdo en la provincia de Buenos Aires para darle fin al kirchnerismo. Tetaz, Martín Tetaz, radical se dice. Todo es muy vergonzoso, muy vergonzoso lo de Milei, un fascista, muy vergonzoso lo de la Bullrich, una violenta, cada vez que formula algún concepto es de una carga de violencia inusitada. Es muy imperdonable lo que hacen algunos radicales, que se olvidaron de sus orígenes, ¿no? Que nacieron como representantes de aquella clase que luchaba contra la opresión oligárquica. Y hoy se sumen, están sumidos a ese poder oligárquico, están sumidos al poder real. Qué vergonzoso los radicales, ¿no? Todo es muy vergonzoso. Todo lo ocurrido el domingo, un 30% votó a este fascista de Milei. Por eso hay que tener el espíritu bien arriba, porque no es difícil la remontada, ¿eh? No es difícil. Ayer lo escuchaba a Osvaldo Papaleo, al querido Osvaldo Papaleo, enorme militante peronista, en la reunión que hicimos en la Oestergel, diciendo, si Macri, cuando perdió la primaria, por 18 puntos remontó 10, ¿cómo nosotros los peronistas, que hemos pasado tantas, no vamos a remontar 2.7? ¿Cómo no vamos a remontar? Estamos vivos, vamos a remontar y vamos a ganar. Es decir, hay que decirle a estos fascistas que no se hagan tantas ilusiones. No pasarán. No al fascismo, sí a la democracia. Lo que vamos a hacer es no solamente militar por un Estado benefactor, sino que vamos a militar por el bienestar del pueblo argentino, vamos a militar por un proyecto nacional y popular, y vamos a militar defendiendo la democracia en su 40 aniversario, defendiendo la democracia con uñas y dientes y diciéndole no al fascismo.
El Diario de Nacional.
Título del Diario Nacional, la columna de Alfredo Zayat, diciendo que la incertidumbre económica se incrementa. El economista hizo un análisis sobre la fuerte devaluación posterior al resultado de las PASO. Se la aplica claramente por la inmensa presión del Fondo Monetario Internacional. Es una muestra más del factor perturbador de tener al fondo. Zayat mencionó que la medida llegó luego de las PASO y que fue una decisión exigida por la tecnoburocracia del fondo. Bien lo decía Raúl de la Torre, el Rulo de la Torre en página 12. Devaluación del 21,6%. Suba de tasas y restricciones al dólar MEP. El gobierno anunció esta devaluación del 22% que lleva el dólar oficial a 350 pesos. En economía afirman que eso les da aire para llegar con resto hasta fin de año, ya que la medida aseguraría desembolsos por 10.000 millones de dólares. ¿Sí? Con esta devaluación, el Banco Central subió la cotización a 350 pesos y la tasa al 118% anual. Pero vamos a escuchar el análisis de Alfredo Zayat.
Claramente por la inmensa presión del Fondo Monetario Internacional. Esta es una muestra más del factor perturbador en términos políticos, económicos y sociales de tener al Fondo Monetario Internacional. Está claro, ahora queda, digamos, faltaba una carta que se dé vuelta en la mesa. Y la carta que estaba ahí, que no estaba dada vuelta, era la devaluación. ¿Y por qué? Porque si no, el Fondo Monetario Internacional no iba a dar el desembolso de estos esperados 7.500 millones de dólares, y por eso lo esperaron para después de las PASO. Obviamente que uno puede agarrar... ¿Qué devaluación pedía? Pedía una devaluación que lleve el dólar oficial a 500 en su momento. Después se estuvieron negociando que sea el 30. E incluso en un momento... El equipo económico había propuesto un ajuste del 10%. Bueno, claramente eso quedó en la nada y ahora se aplica este ajuste de un 20-22%, que va a tener impacto en precios.
Ahí está la palabra de Alfredo Zayat. La incertidumbre económica se incrementa, haciendo, Alfredo, un análisis sobre la fuerte devaluación posterior al resultado de las PASO. Habló el economista Horacio Robelli, señalando que la suba del dólar va a repercutir fuerte en los precios. Habló de las repercusiones que va a traer la suba del dólar oficial a 350 pesos y la suba de la tasa de interés a 118 puntos, y dijo que va a repercutir en los precios. Los empresarios van a ajustar al tipo de cambio nuevo y el paralelo estaba hasta recién a 670 el ilegal, decía Horacio Robelli en diálogo con la radio pública.
Y bueno, va a repercutir en los precios. Recordá que los empresarios van a, en su sector, van a ajustar al precio del tipo de cambio nuevo, máxime que es el tipo de cambio oficial. O vos estás hablando del tipo de cambio oficial, pero yo también te quiero decir que para ello hasta hoy, hasta recién estaba hasta 170 pesos el blue. O sea, el grado de histeria de que estamos viviendo se reproduce también en el mercado cambiario y en el chiquitaje, como le dicen al mercado negro blue. Hay que ver ahora cómo cierra el contado con liqui o el dólar MEP, pero van a hacer a la suba también. Esta suba al 21,67% de un día para otro el tipo de cambio no es inocua. Va a pegar muy fuerte en el nivel general de precios y ya vamos a tener dos dígitos de inflación mensual. Eso por un lado. Por otro lado, la suba de la tasa de interés tampoco es una buena noticia, porque lo único que ganan con la suba de la tasa de interés de referencia, llevarla de 97 puntos a 118 puntos, son los bancos. Porque los bancos no hacen nada con esa plata, se dan vueltas y se lo prestan al Banco Central. O sea que ganan los bancos y aumenta el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Todo esto es un despropósito, pero no llegamos acá por casualidad. Llegamos acá por culpa de este Banco Central y de este gobierno. Es así de directo. ¿Por qué? Por el hecho de gobierno del Banco Central. El gobierno asume, llama... hay una ley que es la ley de emergencia nacional, de emergencia alimentaria, previsional, social, y no puso la emergencia a cambiar. Llamó una ley de emergencia de todo tipo y no puso la emergencia cambiaria. El doctor Illia, una situación muy semejante, porque vino después del golpe de Azules y Colorado, un gobierno interín de Guido, que era el senador previsional. Bueno, llega a elecciones. Lo primero que declaró fue la emergencia cambiaria, preservar el valor de nuestra moneda. Y este gobierno le pagó deudas, supuestas deudas, tal vez reales, pero deudas a las empresas, al tipo de cambio oficial, al tipo de oficial a 62 pesos, En 19 de diciembre que empezó a pagar la deuda y a 300 pesos hasta el día viernes pasado, se pagó deudas a empresas por 24.650 millones de dólares. El agujero negro que tenemos nosotros, ¿por qué estamos mendigando dólares en nuestra reserva? Habiendo tenido un fuerte superávit comercial, como nunca en la historia. La Argentina tuvo en los años 2020, 2021 y 2022 en total 34.000 millones de dólares de superávit comercial. Fue porque le dieron de esos 34 mil millones de dólares, 24.500 a estas empresas para pagar entre deudas.
Ahí está la palabra de Horacio Robelli en diálogo con la radio pública. El gobierno no puso la ley de emergencia cambiaria y pagó deudas a las empresas por 24.650 millones de dólares. Insistió en que era necesario declarar la emergencia cambiaria y no obligar al Banco Central a malvender divisas de reservas internacionales. Título del diario Nacional, habló Mario Seco con la radio pública: la dirigencia política tiene que revertir los resultados en octubre. El intendente de Ensenada habló luego de las PASO: pudimos lograr un triunfo contundente. Unión por la Patria sacó en Ensenada el 58,16% de los votos. Ensenada nos volvió a elegir por los próximos 4 años, dijo Mario Seco.
Bueno, bien, bien, a ver, trabajando, ya arrancamos de vuelta para adelante, ¿no? Digo, después de una jornada muy intensa el día de ayer, donde estuvimos trabajando muy fuertemente en esa expresión democrática del pueblo argentino. Bueno, nosotros también tenemos lo nuestro acá en Ensenada y pudimos lograr, vamos a decir, un triunfo contundente, ¿no? Como el que ustedes están mirando. O sea, a ver, dos cosas. Ensenada volvió a elegir también su intendente por los próximos 4 años. O sea, las PASO son una fotografía de lo que viene, después siempre se mejora esa situación. A punto marcan, vamos a decir, una diferencia contundente en las urnas, en lo local, y que expresa, vamos a decir, que nuestra sociedad, nuestra comunidad, quiere ir por más, ¿no? Digo, a ver, se entusiasma, hemos venido creciendo tremendamente con la gestión, con ese reconocimiento que fue haciendo toda la gente, porque la verdad, Villarruel, a ver, a cada barrio que fui, me recibieron con ese abrazo del corazón, ¿no? O sea, notaba que venía un triunfo contundente como en esto, como lo que ha pasado ayer domingo en las urnas. O sea, yo veía venir, vamos a decir, espaldarazo del pueblo de Ensenada a la gestión que venimos haciendo. Así que la verdad que muy contento, ¿no?
La palabra del intendente de Ensenada, Mario Seco, en diálogo con la radio pública. Otro título del Diario Nacional, el candidato intendente de Bahía Blanca, Horacio Varela, en diálogo con la radio pública de esa ciudad, dijo: la gente va a reflexionar, no puede basar su futuro en estas propuestas. Dijo que no creo que esto sea un número definitivo, vamos a seguir peleando por lo menos para llegar al Consejo Deliberante al hablar sobre las PASO en la ciudad de Bahía Blanca. Horacio Varela.
Yo veo interesante, muy interesante, a pesar de esta polarización, me parece muy interesante la elección de Fede por de Subiel, me refiero, ¿no?
Sí.
Porque armó un caudal que, bueno, que a él prácticamente no lo tocó este 30% de Milei. Así que me parece interesante eso, la elección de Sebastián y de Leo. Me parece buena, y bueno, ellos también presentan una alternativa bastante viable como para poder pelear la intendencia, así que no sé, va a estar lindo. Se pone picante ahora.
Se pone picante. Esperemos un poquito más de picantez.
Sí, pero sobre todo porque me parece que en definitiva la gente, llegado a octubre, si no aparecen otras propuestas más allá de los gritos y el espectáculo casi circense, me parece que si no hay otra propuesta, la gente seguramente va a reflexionar. No puede basar su futuro en una propuesta de este tipo, ¿no? Pero bueno, estamos frente a una situación rara y a una muy mala gestión de parte de los dirigentes actuales. O sea, Milei es el emergente de la falta de gestión de los dirigentes actuales. Entonces, llámese ego, llámese, no sé, tal vez demasiado ambición por el poder o lo que sea, Milei es el emergente, es así, no es, seguramente no hay mucha discusión respecto de eso.
Ahí está la palabra del candidato a intendente en Bahía Blanca, Horacio Varela, de Integración Ciudadana, dialogando con la radio pública de Bahía Blanca, LRA 13. Habló el doctor en economía y director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, Alfredo Serrano Mancilla, con la radio pública. En la región, ninguna propuesta de centro tuvo éxito. Agregó: desde hace tiempo en Argentina venimos detectando este fenómeno político que encarna Milei. Serrano Mancilla explicó que un aprendizaje de esta elección, tanto para Unión por la Patria como para Juntos por el Cambio, es que hacer política no es hacer alianzas por arriba, y agregó que no hay que subestimarlos ni caer en la trampa de la sobreestimación. Alfredo Serrano Mancilla.
Existe un fenómeno político hoy en día ya demostrado con correlato electoral sólido por parte de Javier Milei. Creo que no se debió en ningún momento subestimar lo que y cómo lo decía, más allá de que uno pueda o no estar de acuerdo en sus propuestas e ideas. Son sus ideas, sus propuestas, yo muchas de ellas creo que son inviables, poco rigurosas, pero eso es mi análisis, mi balance, intento plantearlo, pero hay una parte de la ciudadanía donde ha calado donde existe, hay una parte además, voto bronca, voto enojo, hay otra parte que hay una parte ideológica, y hay otra parte que es una parte mesiánica de un candidato que propone siempre atajos, ideas, propuestas muy simples, muy rápidas, frente a problemas muy complejos, y creo que en una coyuntura, en un contexto político, económico muy complejo, de alta fragmentación, de crisis de representatividad, de una gran disociación entre lo que pasa en cierta burbuja de la clase política y de la clase mediática y lo que piensa la gente en el barrio, que yo creo que es un aprendizaje de esta elección, es que hacer política no significa hacer exclusivamente alianzas por arriba. Creo que es una lección que tanto Unión por la Patria como Juntos por el Cambio van a sacar de esto, porque efectivamente creo que lo que Milei planteo es hablarle directo a una ciudadanía que incluso votantes de Juntos por el Cambio en el 19, y esto lo tenemos medido en nuestros estudios, que ya iba migrando y situándose cada vez más cerca de Milei, han decidido votarlo, y ahora creo que también, igual que digo que no había que subestimarlo, tampoco caer en la trampa de la sobreestimación en este momento. No es que mañana toda la Argentina va a salir con un tatuaje de Milei, no, es un porcentaje significativo, relevante, pero es un 30% sobre un 70% de la ciudadanía que fue a votar.
Ahí está la palabra de Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía y director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, analizando el resultado de la elección del domingo próximo pasado. Habló Sergio Cilioto, gobernador de La Pampa, lo hizo a través de LRA3 Nacional Santa Rosa, señalando que el voto a Milei expresa bronca, pero no positividad. Es un voto bronca, el cual fue para castigar y para que abramos los ojos. El de octubre será para defender el futuro nacional y el de La Pampa, sentenció el actual mandatario pampeano Sergio Cilioto.
Mira, nosotros en la recorrida que veníamos haciendo, si bien habíamos recibido muy bien, pero había no había clima electoral, y había eso que por ahí lo definíamos como impredecible, de decir para dónde iba a salir disparado esa impredecibilidad, que bueno, fue un tema nacional y que fue por el lado de Milei, pero como decía el gobernador, creo que estamos competitivos y que bueno, depende de nosotros también y de cómo trabajemos y cuál sea la estrategia que llevemos adelante de cara a octubre, que podamos lograr el resultado que estamos esperando. Mira, creo que justamente por ahí esto que no, el hecho de esa insatisfacción, vemos que hay un sector de la sociedad que tiene un alto grado de insatisfacción, y que esa insatisfacción no la tradujo en un voto hacia una de las dos fuerzas mayoritarias, sino que lo volcó a una tercera fuerza. Lo que pasa que nos preocupa es justamente las características de esa tercera fuerza. Pero creo que la sociedad envió un mensaje, sí, de malestar hacia la dirigencia política, y tenemos que tomar nota de eso, y en función de eso también ver de qué manera podemos conquistar o lograr captar esas voluntades que están disconformes y expresaron su descontento.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
.41 en toda la República Argentina. Bueno, compañeros, compañeras que se comunican a través de la radio pública, 11-3-870-7485. En este caso me dicen: buen día, Claudio. La verdad que es una pena que depreciemos nuestra moneda nacional y que nuestra juventud argentina persiga una ideología de una persona que quiere reventar el Banco Central. Sería bueno que nosotros, como personas grandes que somos, les expliquemos las consecuencias del desastre que esto implicaría votar a una persona como Milei. Desde ya, muchas gracias, Claudio, por leer mi mensaje, y aguante Massa y nuestra Argentina, que siempre, como argentinos que somos, hemos sabido salir adelante. Desde la represa Néstor Kirchner, soy Raúl Mereles. Muchas gracias. Gran abrazo, Raúl Mereles. Un abrazo enorme, querido. Te agradezco mucho tu comentario. Buenos días, Claudio. Gracias por mantenernos informados. Soy Eduardo, de la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén. Que pasen una buena jornada. Abrazo grandote, querido Eduardo. Un abrazo grande. Hola, Claudio. Buen día, Radio Nacional. El capitán dirigiendo el barco junto a Gustavo. Cariños a Sonia en sus merecidas vacaciones. Alberto de Malargüe. Aquí Antonio, como siempre, de Caseros. Es inútil querer avivar a tantos giles que luego te muerden la mano cuando les diste mejores derechos. Ellos prefieren elegir a sus propios verdugos. Sin embargo, una vez confundidos y defraudados, sienten el rigor destructivo de sus derechos democráticos violentados, pisoteados e inviables, regresan pródigos al reclamo. Por fortuna, los argentinos no somos todos iguales. Debemos dar urgente alerta a nuestro gran analfabetismo político para no permitir que desate la libertad salvaje de ese león que solo por desquicio económico y sed sanguinaria viene por la derecha y por la izquierda a devorarnos todo, a subvertir el Estado de Derecho y aniquilar el mismo sistema democrático. Otro Bolsonaro, sin historia y sin propuestas, verdugo de sus propios votantes. Antonio de Caseros, un gran abrazo, Antonio. Gran abrazo, compañero Antonio. Abrazo fuerte, compañeros, los escucho con mucho placer. Emilio de San Luis, no se preocupen, compañeros, el voto de ayer no fue un voto castigo, evidentemente fue un voto advertencia. Tranquilo, vamos bien, solo se trata de vivir, es la mejor, una belleza. Emilio de San Luis, fuerte abrazo, dando un mensaje optimista ante el triunfo del fascista Milei. Es lo que yo digo, se puede recuperar 2,7 puntos, se puede recuperar. Podemos tener optimismo de que esta elección la puede dar vuelta Unión por la Patria. Claro que la va a dar vuelta. Amigo Claudio y equipo, tranquilo que en octubre, con la fusta bajo el brazo, llegamos y por varios cuerpos. Luis Cabrera de Catamarca, compañeros, compañeras que se comunican a través del 11-3-870-7485. Vamos a recorrer. Acá llegaron, llegaron más mensajes. Buen día, estimado Claudio Orellano. Ese super malvado será eliminado pronto. Ese es un demonio horrible que engaña a los jóvenes. Y aquí Adrián de Tucumán, mandándonos algunos flyers. ¿Sabés qué día es hoy? El día de ser feliz. Así que comienza, ¿sí? Nos manda buenos deseos el querido Adrián de Tucumán. Bueno, gracias, Adrián. Gracias por tus buenos deseos. La temperatura en Puerto Argentino. Vamos recorriendo la República Argentina, el territorio bicontinental e insular. En Puerto Argentino, en nuestras Islas Malvinas, 4 grados 3 en estos momentos, 2 grados y medio la sensación térmica en la capital de nuestras Islas Malvinas. Humedad 97%, presión 978 decimal 1, viento del este a 7 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad normal, máxima 4 grados. Se habla de lluvias y nevadas por la mañana, hacia la tarde-noche lluvias y nevadas. De Puerto Argentino nos vamos a General Hacha, La Pampa. Allí 10 grados 2 la temperatura, 65 el porcentaje de humedad, presión 984 decimal 2, viento del oeste a 1 kilómetro, visibilidad 30.000 metros, cielo parcialmente nublado, 10 grados 2, máxima 22 grados con cielo mayormente nublado durante todo el día. De General Hacha, Mar del Plata, 9 grados y medio en Mar del Plata, en la costa atlántica, en la perla del Atlántico, 6 grados y medio la sensación térmica, humedad 91%, presión 1006 decimal 8, viento del noroeste a 22 kilómetros, cielo despejado con neblina, visibilidad 10.000 metros, máxima 20, pronosticado para hoy en Mar del Plata. Parcialmente nublado el cielo por la mañana, hacia la tarde-noche mayormente nublado. Y en San Fernando del Valle de Catamarca, 16 grados 8 la actual, 54% la humedad, presión 954 HPA, viento del noroeste a 5 kilómetros, visibilidad 20 kilómetros, cielo despejado, máxima en Catamarca 29 grados con el cielo parcialmente nublado hacia la mañana y tarde y por la noche algo nublado. Aquí, en la capital federal de los argentinos, la temperatura, lo decíamos, a las 4:47 de la mañana, 16 grados, 53% la humedad, 1009.8, viento del norte a 13 kilómetros, cielo parcialmente nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima 25 grados. Y ha llegado el momento de escuchar a este hombre sabio, el enorme, notable, magnífico, querido amigo, Luis Landricina, nombres palijo. Vamos a escucharlo.
Inmediatamente después, los que éramos creyentes y sobre todo de la confesión católica, a buscar en el santoral del almanaque qué santo estaba de turno para ponerle el nombre al chico. Algunos están agradecidos con el santo que le tocó en suerte. Pero la gran mayoría. Nosotros tenemos en el pueblo uno que nació el primero de enero, apellido Ramírez. ¿Saben cómo se llama? Circuncisión del señor Ramírez. Porque lo que han querido es ser fieles a lo que estaba en el almanaque. Y le podría enumerar de estos hasta el cansancio. Nombres que tienen que ver con santos que son larguísimos, ¿sí? O hay un tal González en Barranquera, provincia del Chaco, y nació el 12 de octubre y se llama Día de la Raza. Pero que lo que les quiero contar es del año pasado. Hay un cura amigo que me cuenta. Casi siempre, a los que contamos cuentos, cuando sale algo gracioso, che, te tengo que contar algo que por ahí te sirve. Dice que cayó uno a anotar el chico. Y venía con cara de contento. Dice, vengo a anotar el chico. Bueno, dice, se ve que es primerizo por la alegría. No, el cuarto es. Pero lo que pasa es que todas las otras tres eran chanclete. Y sí, yo ya estaba con miedo que me dijeran que era otra mujer. No es porque uno las desprecie, pero uno quiere estar en su varón, ¿no? Como para que no se pierda el apellido. Qué bien, dice, ¿y cómo se llama? Dice García. Claro, por ahí eran los de la rama de él que él no quería que se pierda. Y le dice, bueno, pase, pase. Dice, ¿qué nombre le va a poner? Dice, Agosto Catedral. El cura medio lo miró como para carnearlo. Dice, ¿cómo le va a poner ese nombre? Dice, ¿por qué? ¿Cómo le va a poner Agosto Catedral? ¿Y qué tiene? ¿Pero cómo le va a poner Agosto Catedral, mi amigo? Mira, yo soy sacerdote y le agradezco más que nadie que sea creyente. Es más, es parte de la creencia hacer alguna promesa de vez en cuando. Pero el sacrificio de la promesa tiene que ser para el que hace la promesa, no para el otro. ¿Pero por qué? ¿Cómo le va a poner Agosto Catedral? ¿Y por qué no se puede? No es que no se pueda. Creo que no se debe. Ah, tipo ya, debe ser porque yo no tengo plata. Dice el cura, ¿qué tiene que ver la plata con esto si yo no le voy a cobrar para anotarlo? ¿Y por qué no le puedo poner Agosto Catedral? Me parece que no. ¿Y si cuánto pagó el otro? ¿Cuál? El famoso. ¿Cuál? El Julio Iglesias.
Nacional en Tecnópolis. La radio pública transmite desde la feria más importante de ciencia, arte y tecnología. Te acompañamos con la mejor programación en vivo. Sábado y domingo de 12 a 19. Tecnópolis. Lo vivís por Nacional. Marca País.
Martes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Cuentos de medianoche. Quique Pessoa, lunes a viernes, 0 a 0:30. Somos Nacional.
La radio pública.
Ciencia en democracia. 40 años de historia.
La Academia de Ciencias de Francia es la institución fundada en 1666 para dedicarse al desarrollo de la ciencia y asesoramiento de las autoridades gubernamentales. Por sus pasillos deambularon, entre otros, ilustres científicos como Isaac Newton, Louis Pasteur, Blas Pascal, Charles Darwin y Albert Einstein. Alberto Kornblit es investigador superior del CONICET y sus trabajos sobre biología molecular, celular y genómica han sido reconocidos a nivel mundial. Licenciado en Ciencias Biológicas y doctorado en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires, donde hoy es profesor emérito, Kornblit fue elegido en 2022 como miembro extranjero de la Academia Francesa.
La ciencia se propone averiguar el origen de las cosas y entre ellas el origen del hombre. No quiere decir que lo consiga, pero es parte de su propósito. Y en ese camino de verdades transitorias, de reconocimiento de que la subjetividad también influye cuando se va a estudiar un objeto, como puede ser el propio hombre, su cerebro, su inconsciente o su comportamiento, en ese camino se avanza. Es decir, la ciencia no tiene por objeto tener una única verdad a la cual hay que llegar al final, sino que es una búsqueda de conocer el origen de las cosas, conocer los mecanismos que subyacen, conocer la respuesta a distintos estímulos externos, las variables posibles.
Ciencia Argentina en 40 años de democracia. Una producción de Radio Nacional.
El diario de Nacional por Nacional.
Cuatro 4:54 en toda la República. Bueno, los compañeros acá siguen escribiendo. Hola, Sonia, Lautaro, Claudio, abrazos. Dios los guíe siempre atentamente. Adrián de Tucumán. Volvió a escribir, Adrián. Claudia de San Clemente. Massa, presidente. Cristina, conducción. Basta de traiciones. Cobos con la 125. Fernández con promover el albertismo. Lo cuestiona Aníbal después del intento de asesinato contra Cristina. Un abrazo, Claudio. Y la única lucha que se pierde es la que se abandona. Madres y abuelas sembraron el camino. Buena vida, buena ruta. Querida Claudia de San Clemente, te mando un abrazo. Acá Raúl Sajama de Tilcara, en Jujuy, me dice, desde el cruce de Purmamarca, las comunidades indígenas continuamos expresando pública y pacíficamente el formal rechazo a la ilegal reforma constitucional de Jujuy de este año 2023. Tal reforma no cumplió con la ley nacional 24.071. Nos está escuchando Raúl Sajama de Tilcara. Abrazo, compañero. 4:55 de la mañana. Vamos a escuchar a Daniela Alonso, que forma parte del equipo de Psicología Política de la Universidad Nacional de Córdoba y becaria del CONICET, señalando que el voto a Javier Milei canalizó el descontento hacia la política. La gran sorpresa fue el desempeño de Juntos por el Cambio, porque es el espacio que quedó más lejos de las expectativas. La palabra de Daniela Alonso en diálogo con Radio Nacional Córdoba.
A muchos nos sorprendió, a otros analistas no tanto, se venía hablando de una elección de tercios. Creo que sorprendió que fuera el candidato más votado, sí, pero la configuración general del panorama, creo que la gran sorpresa fue el desempeño de Juntos por el Cambio más que de Milei, ¿no?
Uh-huh. Sí, ¿por lo bajo o por lo alto?
Por lo bajo, entiendo que las expectativas, creo que es el espacio que quedó más lejos de las expectativas que tenían antes de la elección, sí, uh-huh. Es el candidato que, comparado a su desempeño esperado, tuvo el peor desempeño de todos. Uh-huh. Es cierto que nadie esperaba a Milei en 30 puntos, pero sí se esperaba una elección mucho más parecida a una elección de tercios que lo que venía haciendo. Evidentemente la polarización se ha roto en favor del surgimiento de esta nueva fuerza de libertaria. Sí, es bastante curioso, ¿no? Ayer en el búnker de Milei se escuchaba esta frase de que se vayan todos, que nos suena un poco vintage a los que somos un poco más grandes. Uh-huh. Nos recuerda, ¿no? El 2001, también con muchos personajes que ya estaban en el 2001, no en la fuerza de Milei, pero sí en otras fuerzas, digamos, parece como un poco curioso, y efectivamente creo que el primer análisis que se puede hacer es que ese voto más asignado por las emociones, por el descontento, canaliza un poco esta distancia que la ciudadanía viene experimentando respecto de la política, de lo político, uh-huh. Y que la verdad es que esa fuerza ha sabido captar muy bien tomando, digamos, la bandera de oponerse a esta idea de la casta y demás, uh-huh, como entendiendo eso de que va a traer alguna solución para aquellos que no ven la solución en los partidos habituales, ¿sí? Entonces, lo primero que se ve es que no parece ser un voto muy ideológico, ¿no? Uh-huh. Por ahí se interpreta como, bueno, una opción fascista y se interpreta como que nuestra sociedad estaría girando hacia ideas de ultraderechos, fascistas, y yo no me apresuraría, ¿no?, a pensar eso, porque uh-huh, el desempeño dispar que ha tenido Milei y candidatos en las provincias, la diferencia que tiene con su desempeño en lo nacional y demás, creo que muestran que no es un voto que necesariamente esté marcado por la ideología o por una convicción, sino por otras cuestiones.
Ahí está la palabra de Daniel Alonso, el voto a Javier Milei canalizó el descontento hacia la política. Habló Omar De Marchi, dialogó con LB8 Nacional Libertador. De Marchi, que era del PRO, es candidato a gobernador, dijo que es un voto con un fuerte contenido emocional. ¿El voto de Milei? Con un fuerte contenido emocional. Felicitó a los dirigentes que representan a Milei en Mendoza, quienes también integran la lista de la Unión Mendocina para la provincia. Omar De Marchi esto decía.
Lo acaban de decir recién, no conozco los datos en detalle, pero más allá del número fino, esto lo que marca es la deuda de las gestiones públicas nacional y provincial para con los ciudadanos. Es un voto con un muy fuerte contenido emocional, me parece.
De Marchi, ¿qué lo motivó a venir hasta acá?
Bueno, el Partido Demócrata y el Partido Libertario son dos partidos socios de la Unión Mendocina, y los dos presidentes, tanto el presidente del Partido Libertario, que es José Caviglia, como el presidente del Partido Demócrata, que es Armando Magistretti, son los dos candidatos a legisladores en la Unión Mendocina, así que nos arrimamos junto a un grupo importante de dirigentes de la Unión Mendocina a felicitarlo.
Bueno, ahí está la palabra de Omar De Marchi en diálogo con Radio Nacional Libertador de Mendoza. Ese 30% que votó a este señor Milei, votó por la eliminación de la salud pública, por la eliminación de la educación pública, votó por la libre portación de armas, votó por la venta de órganos legal, votó por la eliminación de la ESI, educación sexual integral, votó por el fin del aborto legal, votó por la eliminación del Banco Central, votó por la eliminación total, por la eliminación total de la obra pública estatal, y votó por muchas cosas más que quiere eliminar Milei. Después la voy a seguir. Segunda hora del Diario Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente Alberto Fernández viajó a Paraguay. Hoy asistirá a la asunción del mandatario electo de ese país, Santiago Peña, y del vicepresidente Pedro Aliana. El jefe de Estado participó anoche de la cena de camaradería ofrecida por el actual mandatario Mario Abdo en honor de los jefes y jefas de gobierno. Peña, de 44 años y del oficialista Partido Colorado, ganó las elecciones con el 42,7% de los votos. Leandro Santoro se mostró confiado en poder llegar a un balotaje para disputar la jefatura de gobierno porteña. El candidato de Unión por la Patria afirmó que su responsabilidad es construir una alternativa progresista, popular y democrática en la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, señaló que va a buscar el balotaje por parte de los votos que obtuvo Martín Lustó, quien perdió la interna de Juntos por el Cambio contra Jorge Macri.
Deportes.
Major League Soccer. Leo Messi está a dos partidos de conseguir su primer título en los Estados Unidos. Juega el Inter Miami. Y a menos de un mes de su debut, este martes, jugará de visitante el mejor jugador del mundo ante el Philadelphia Union por la semifinal de la Leagues Cup. La franquicia de la Florida volvió a vivir desde la llegada del crack argentino, y luego de 11 partidos sin conocer la victoria, todos fueron éxito. La expectativa por Messi es enorme en Filadelfia, y este domingo 18.500 entradas que se pusieron a la venta se agotaron en apenas 8 minutos, partido que se va a jugar en el Subaru Park Stadium. En el otro cotejo de visitante, que fue en Dallas, los boletos volaron en 18 minutos. Todos quieren ver al mejor jugador del mundo. En caso de superar esta instancia, Inter Miami llegará a la final y se verá las caras con el ganador del encuentro entre Monterrey de México y el Nashville. Recordemos que este torneo juegan aquellos equipos que integran la Major League Soccer y la Liga Mexicana de Fútbol. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy, cielo despejado, temperatura 7 grados 7 décimas, humedad 82%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está nublado, 16 grados, la temperatura 53% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es nacional.
Es actitud, es libertad.
Es tu país, es mucho más.
Agenda nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Ahí está Emanuel Orbilier, inaugurando la tercera hora de nuestro Diario Nacional en el espacio dedicado al rock argentino, haciendo radios aquí en la radio pública a las 5:06 de la mañana, tramo final ya del Diario Nacional, y le damos la bienvenida a... Y porque apostamos a la vida y al amor... Y porque salimos en defensa de la democracia, hoy sí vamos a cantar. Le damos la bienvenida a los que se levantan a las 5, argentinos y argentinas. Buenos días. Traemos aires caribeños para mitigar este frío que se va yendo de a poco. Por supuesto, con los muchachos, con las estrellas de la Cuba africana, de la mano de Juan de Marco González, en este momento distinto y diferente. Bienvenidos, bienvenidas, tercera hora del Diario Nacional, 5:07 de la mañana. Vamos todavía, tributo al Niño Rivera, en este jamaiquino guapachá. ¡Qué guapachá! ¡Qué guapachá, príncipe! ¡Qué guapachá, Villamor, Salsamor! ¡Qué guapachá, mi vida! ¡Vamos, arriba! ¡Arriba, mi amor! ¡Arriba, corazón de limón! ¡Corazón de ron! ¡Eso, qué guapachá! ¡Vamos! ¡A levantarse, que no hace tanto frío! ¡Salir con abriguito liviano a esta hora! ¡Ya te vamos a dar la actualización de los datos del tiempo, a esta hora en la capital federal y alrededores, una jornada, yo te diría primaveral, 15-9, después te doy más detalles. Vamos, mi amor, vamos, niña, vamos, niño, vamos, mujer, vamos, hombre, arriba los corazones. Así comenzamos una nueva hora en el Diario Nacional, la parte final de nuestro diario, con todo el gran equipo que conforma el diario por la radio pública, por Nacional Marca País. Tranquila, Claudia de San Clemente, no escribas tanto. Ya te vamos a leer con tranquilidad después. Ahora quiero darle la bienvenida a levantar el ánimo, con optimismo, con fe, defendiendo nuestra democracia. Y se viene el primer canto, vamos, 15-9, 5-9. Soy jamaiquino, quino, quino, y vine aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andi glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. ¡Arriba! ¡Buen día, argentinos! ¡Buen día, argentinas! ¡Buen día, argentines! Hoy es martes 15 de agosto del 2023. Soy jamaiquino, quino, quino, y vine a Diario Nacional. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andi glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. ¡Vamos, vamos a levantarse, querides! ¡A levantarse! ¡Vamos, Villamor, venite para acá! 5:10 de la mañana, 5:11 de la mañana en toda la República Argentina. La actual temperatura 15 grados 9 décimas, humedad 51%, presión 1009 decimal 6, viento del noroeste a 18 kilómetros, el cielo mayormente nublado, la visibilidad normal 10.000 metros, la máxima para hoy 25 grados, con el cielo parcialmente nublado a lo largo de todo este día. Ya van a venir los títulos de deporte, vamos todavía. 5:12, calendario de pagos de agosto del ANSES. jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo, deberán presentarse aquellos titulares con documento nacional terminados en 5. Decía, jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo, deberán presentarse aquellos titulares con DNI finalizados en 5, también asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo, DNI concluidos en 5, asignación por embarazo, DNI finalizados en 3, asignación por prenatal y maternidad, DNI terminados en 8 y 9. Esto es, reitero, asignación por prenatal y maternidad, asignaciones pago único, todas las terminaciones de documentos hasta el 11 de septiembre, asignaciones familiares de pensiones no contributivas, todas las terminaciones de documentos hasta el 11 de septiembre, 5 y 13 de la mañana. Cinco y 13, casi 5 y 14, Lautaro Villamor con toda la actualidad deportiva, título.
Bueno, en este momento, Claudio, Nueva Zelanda, semifinal del Mundial Femenino de Fútbol, 12 minutos, España 0, Suecia 0. Vamos a seguirlo de cerca. Australia va a jugar ante Inglaterra mañana, 16 de agosto, a las 7 de la mañana, la otra semifinal. Entonces, reitero. En estos momentos, en Nueva Zelanda, empatan 0-0 España y Suecia cuando van 12 minutos. Recordamos que por la fecha 1 de la Liga de España, Atlético de Madrid derrotó 3-1 a Granada y que este próximo 23 de diciembre Simeone cumple 12 años, el Cholo, como técnico del equipo colchonero. Recordemos que en tiempos de la posguerra los colchones eran cubiertos con una tela de franjas rojas y blancas, por eso el nombre de colchonero, que hoy tenemos Copa Argentina, 16avos de final, 17 horas, Estadio Vaperón, en la ciudad de Junín, Colón Lanús, y a las 21:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, esto Independiente ante Central Córdoba. Lo mencionabas hace un rato, Claudio, Boca presentó a Ezequiel Bullaude y el taladro que suma, en este caso, a el Trapito Barovero, algunos de los títulos de la jornada de hoy.
Qué
que barro. También
se va a poner contento Gabriel Mariotto, hoy me lo encontré a Gabriel.
Ah, mirá.
Sí, voy a ir, voy a estar tomando ahí un café con Mariotto. Ajá. Este fin de semana.
Sí.
Debe estar
sí.
Contento por Trapito. Yo no sabía lo de Trapito, si no
sí,
se lo decía.
Claro. 39 años, vienes del fútbol de México, tuvo un paso pequeño en el año de la pandemia, estuvo en España, en la segunda categoría, así que ahora se suma. Recordemos que acá estuvo en Huracán, en Vélez, en River,
claro.
Un gran arquero. Y también te quería decir que hoy tenemos varios partidos de la Primera Nacional. Es destacable el de las 19:10, Almirante Brown ante Patronato.
Bien la Fragata, ¿no?
Sí.
Bien la Fragata, no tanto Patronato.
Claro, vos fijate que en este torneo que tiene, ya lo hemos mencionado, dos zonas, en la zona 1, en la zona A, vamos a decir.
Claro.
Almirante Brown está puntero con 47 unidades. Es una gran campaña porque el primero de cada zona juega por la final, por el ascenso directamente.
Claro.
Y en la zona B están tres fechas atrás, porque están en la fecha 26.
Claro.
Contra la fecha 29, que es en la que está en la zona A, ahí evidentemente hay una diferencia. Patronato está en mitad de tabla, en el puesto 12.
Bueno, muy bien, querido Lautaro Villamor, ¿después con qué vamos?
En un rato vamos a ampliar porque hay otros tantos partidos de la Primera Nacional que vale la pena destacar.
Muy bien. Dólar Qatar, la AFIP redujo al 5% la alícuota a cuentas de bienes personales. El organismo que lidera Carlos Castañeto anunció que la percepción pasa del 25% al 5% para las compras con tarjetas de crédito y débito en el exterior. exterior. Nuevas restricciones para la compra del dólar MEP. Límite de $40,000 semanales. La Comisión Nacional de Valores, lo dijimos en el comienzo del programa, emitió una nueva disposición para adquirir la divisa en el mercado electrónico de pagos. La Comisión Nacional de Valores, reiteramos, la Comisión Nacional de Valores fijó un límite de compra de $40,000 semanales a través del denominado dólar MEP, mercado electrónico de pagos, con el fin de que generar una disminución en la volatilidad del precio de la divisa yanqui tras la devaluación del peso que decretó el gobierno ayer y la suba de la cotización del dólar blue a 685, el dólar ilegal. Este es otro de los títulos del portal de C5N. Seguimos diciendo que Grindetti analiza tomarse una licencia en Independiente y focalizarse en la campaña por la gobernación. La jueza Servini, que ahora es María Romilda Servini, porque se separó del señor Cubría, ratificó su denuncia al gobierno de la ciudad por el voto electrónico. La jueza María Servini, María Romilda Servini, ratificó que denunciará penalmente a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires por las fallas en el sistema de votación con la boleta electrónica. Además, advirtió que llevará unos días el armado de la presentación. La magistrada manifestó que fueron 240 las máquinas que reportaron problemas durante el proceso electoral que se desarrolló el domingo hasta las 19:30. La gente no pudo votar por cierta irresponsabilidad, pero es una elección que se siguió como exige la ley. El comicio se hizo, se controló, y si hubo algunas máquinas donde no se pudo votar, fue problema de los técnicos, aclaró la jueza Servini. Estábamos escuchando en el informativo de las 5 que ya está Alberto Fernández en Paraguay, donde va a estar presente el presidente de la República en la asunción del nuevo mandatario paraguayo Santi Peña, presidente electo del Paraguay. Ayer participó el presidente de una cena de camaradería ofrecida por el actual presidente Abdo Benítez, Mario Abdo Benítez, en honor a los jefes y jefas de gobierno. Hoy a las 8:30 en la explanada de la Bahía del Palacio de López, ubicada en la capital paraguaya, Alberto asistirá a la sesión de toma de juramento del presidente electo, del gabinete y de ministros del Poder Ejecutivo. A continuación, en la Catedral Metropolitana concurrirá el solemne Te Deum con motivo del inicio del nuevo periodo constitucional y en conmemoración del 486º aniversario de la fundación de la ciudad de Asunción. Tomarán parte de la Asunción de Santi Peña los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Uruguay, Luis Lacalle Pou, de Chile, Gabriel Boric, de Bolivia, Luis Arce Catacora, el rey Felipe VI, de España, el premier de San Vicente y Granadinas, Ralph González, los vicepresidentes Alfredo Borrego, de Ecuador, Félix Ulloa, de El Salvador y de Taiwán, William Lai Chin Te, y la ministra de Exteriores del Perú, Ana Cecilia Gervasi. Por Estados Unidos estarán la secretaria del Departamento del Interior, Deb Haaland, la congresista Norma Torres y el embajador ante la Organización de Estados Americanos, Francisco Mora. Esto va a pasar hoy, en las próximas horas, en el Paraguay, 5:20 de la mañana. Bueno, otro de los temas del día tienen que ver con el líder fascista Milei, que parece ser que ha cortado el puente con la Bullrich. Ella estuvo muy involucrada en las operaciones que me hicieron. El candidato de La Libertad Avanza explicó que es muy complejo que pueda realizar una alianza con la representante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, de cara a las elecciones generales que se van a desarrollar el domingo 22 de octubre. Dejó en claro, ante el micrófono del canal de noticias C5N, que no considera la posibilidad de un acuerdo con la ex ministra de Seguridad del ex mandatario Mauricio Macri. Palabras del líder fascista Javier Milei. Quien habló, Agustín Rossi. Vamos a escucharlo, Agustín Rossi. Tenemos que buscar, dijo el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, tenemos que buscar en el 30% los votos de los argentinos que no fueron a sufragar. El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria reflexionó sobre el resultado de las PASO y aseguró que el gobierno va a generar acciones para entrar y competir en el balotaje. ¿Sí? Así que bueno, dice, tenemos que buscar los votos en el 30% de los argentinos que no fueron a votar. Se habla de 11 millones de argentinos, ¿eh? Va a ser una tarea que, bueno, están a tiempo, son 2 meses, hay que recorrer casa por casa, personas por personas, son 11 millones de votos, sería importante convencer a esa gente que vaya a votar en esta elección que es decisiva, ¿eh? A cara o cruz. Es una elección de vida o muerte, de amor u odio, ¿eh? Así que vamos a escucharlo a Agustín Rossi. Esto decía en el canal C5N.
Lo primero que hay que decir es que estamos en presencia de las elecciones PASO, ¿no?
Sí.
En las elecciones PASO se eligen quienes van a ser los candidatos que van a representar a cada uno de los partidos en la elección general. Si bien son elecciones que siempre dejan una reflexión política, y esta reflexión política tiene que ver con una elección que lo ubica a Milei primero en el resultado de las PASO. Yo, que nunca lo subestimé, tampoco lo sobreestimo. O sea, queda con el 30% de los votos. Uh-huh. Es decir, que no es Cristina del 2011 que saca el 54% de los votos. No es alguien que pueda hegemonizar o poner comportamientos hegemónicos. De hecho, uno podría decir que 7 de cada 10 no lo votaron a Milei, y cuando uno tiene en cuenta que además solamente fueron a votar el 70%, 2 de cada 10 solamente terminaron votando a Javier Milei. Es decir, 2 de cada 10 argentinos habilitados por el padrón electoral terminaron votando a Javier Milei. Digo esto para no sacar conclusiones determinantes. La novedad es que por primera vez la ultraderecha participa de un proceso electoral en la Argentina y que tiene competitividad, electoral. Y ahí ya hay otra cuestión, digamos, ¿no? Yo no quiero que la Argentina esté gobernada por la ultraderecha, independientemente de cualquier otra consideración. Yo creo que Milei es un peligro para la democracia argentina. Y es contra... además, en un año en donde estamos celebrando estos 40 años de democracia, tener un personaje con ese perfil político, con esta propuesta política que te dice que a todos los trabajadores registrados le va a quitar una cantidad de derechos, desde indemnizaciones, vacaciones, aguinaldo, que te va a privatizar la educación pública, que te va a privatizar la salud pública, que, como decían recién, una parte para la dolarización lo voy a sacar con los bonos, otra parte la voy a sacar con deuda. ¿Y cómo voy a hacer para pagar la deuda? Voy a vender empresas, entre ellas, sin duda, la más importante es YPF, que va a achicar el Estado, que va a haber despido masivo de empleados públicos.
Ahí está Agustín Rossi. Tenemos que buscar los votos en el 30% de los argentinos que no fueron a votar. Y dijo, Javier Milei es un peligro para la democracia. Javier Milei es un peligro para la democracia. ¿Por qué es un peligro para la democracia? Vos que, si vos lo votaste a este señor, a este fascista, que no tiene ningún apego con la democracia, quiere eliminar la salud pública. Quiere eliminar todo, la educación pública, libre importación de armas, ventas de órganos legal, quiere eliminar la ESI, la educación sexual integral, quiere terminar con el aborto legal, quiere dinamitar el Banco Central, como dijo él, quiere eliminar la obra pública estatal, quiere eliminar todos los ministerios, el de Cultura, quiere eliminar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por supuesto que, como es un machirulo, quiere eliminar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Quiere eliminar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Quiere eliminar el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Viene para eliminarte. Quiere eliminar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte. Quiere eliminar el Ministerio de Salud. Quiere eliminar el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Turismo y Deportes. Y su precandidata, ahora candidata, en realidad candidata a vicepresidenta Villarruel, Victoria Villarruel, es defensora y reivindica el terrorismo de Estado. reivindica esta señora la dictadura genocida. Es hija de un milico, defensora de los genocidas, condenados por delito de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Esta es la fórmula de la, entre comillas, Libertad Avanza. Es la fórmula ultrafascista. Son nazifascistas. Como dice bien Agustín Rossi, Javier Milei le va a hacer muy mal a la democracia. Va a atentar contra la democracia. Por eso dice, tenemos que buscar los votos en el 30% de los argentinos que no fueron a votar. Que no fueron a votar. ¿Sí? Yo no quiero que la Argentina esté gobernada por la ultraderecha. Yo no quiero que la Argentina esté gobernada por la ultraderecha. Palabras de Agustín Rossi. ¿Sí? Palabras de Agustín Rossi. Hoy Marian Farías Gómez me dice, la disconformidad con el presente es entendible, pero la falta de memoria es imperdonable. ...5:28, habló Hernán Brienza. Al respecto, el historiador Hernán Brienza, periodista, colega también, dijo, señalar a la gente por la que vota es una estupidez, es lo más estúpido que podemos hacer, ya que la gente vota lo que vota. Como digo siempre, el pueblo nunca se equivoca, aunque se equivoque. Dialogó Hernán Brienza con LRA9, Nacional Esquel.
Señalar a la gente por lo que vota es lo más estúpido que podemos hacer. La gente vota lo que vota, o sea, aunque se equivoque, como digo siempre yo. El pueblo nunca se equivoca, aun cuando se equivoque, digamos. Yo puedo pensar que se equivoque, pero ¿qué voy a decirle? La culpa es de uno cuando no enamora, decía Mario Benedetti, ¿no?
Claro.
No es de la otra persona, ¿no? Pero culpar al pueblo por lo que vota es una estupidez. En todo caso, eso lo dejo para pareceres privados, para hablarlo con la gente que... Pero enojarse públicamente con la gente por lo que vota es un error. En todo caso hay que comprender,
claro, a eso
hay que escuchar, hay que ver de qué manera se puede volver a iniciar un diálogo con esa sociedad que votó algo que para uno es horrible, digamos, pero enojarse con el electorado, sí. Pero yo entiendo en términos privados, pero en términos políticos no es inentendible.
Ahí está la palabra de Hernán Brienza, periodista, escritor, politólogo, ensayista e historiador argentino en diálogo con la radio pública. Bueno, compañeros que se siguen comunicando, ahora vamos a leer los mensajes al 11-3870-7485 en el contestador 0810-222-0870. Habló con la radio pública de Jujuy el ex titular del PJ de esa provincia, Rubén Rivarola. Es terrible, pero demuestra que hay que cambiar muchas cosas. Es diputado provincial por el PJ, aseguró que esto demuestra que tienen que cambiar muchas cosas, que como políticos tradicionales tenemos una forma de expresarnos, y refiriéndose a Milei, dice que debe tener otra, ya que convenció a los jóvenes. Para mí esto es terrible, porque las propuestas de Milei no son lo mejor, pero la gente ha decidido, sentenció Rubén Rivarola.
La situación económica del país tiene que cambiar muchas cosas que realmente, digamos, los políticos tradicionales tenemos una forma de expresarnos, y bueno, Milei debe tener otra. Convenció a los jóvenes, para mí es terrible, porque cuando hablamos de cerrar el Banco Central, hablamos de que las monedas ya no sean argentinas, que sean, que nos manejemos con el dólar, es terrible. Pero bueno, la gente ha decidido y creo que ha ganado en muchas partes del país. Córdoba claramente me han dicho hace un rato que ha ganado Milei, en Jujuy claramente ha ganado Milei, así que bueno, algo debemos estar haciendo mal el conjunto del, no digamos del peronismo, porque eso están todos adentro, que ha ganado Milei, claramente, en muchos lugares no, en la capital no ha ganado, en varios lugares, municipios de la provincia de Buenos Aires sigue manteniéndose firme, los intendentes, así que veremos qué pasa. Miren, en 2 meses puede cambiar tanto nuestra Argentina, y podemos decir otro triunfo. Veremos qué pasa en estos dos meses que nos quedan. Veremos si Milei sigue ganando en la provincia. Estoy hablando de la provincia de Jujuy. En otra provincia no tengo exactamente los datos, pero en la provincia de Jujuy veremos qué pasa, porque acá en cada mesa de nuestra provincia sacó 100 votos y nosotros, digamos, el peronismo, todos juntos llegamos a sacar 70, 80 votos.
Bueno, ahí está Rubén Rivarola, ¿no?, cuestionando a Milei, porque dice que para mí esto es terrible porque la propuesta de Milei no es de lo mejor, pero la gente ha decidido. Quiero decir que Rivarola, además, fue el que avaló la reforma constitucional de otro autoritario como Gerardo Morales. Habló Mario Fiad, quien es precandidato a diputado nacional por la UCR, también dialogó con Radio Nacional Jujuy. Vamos a hacer un análisis exhaustivo y ver la estrategia para octubre. Tenemos como desafío trabajar sobre lo que ocurre en el país y sobre estos fenómenos que hay que tratar de revertir. Vamos a hacer un análisis exhaustivo y ver la estrategia de cara al 22 de octubre. Esto decía el radical Mario Fiad.
Sin duda sigue la incertidumbre. La verdad que, bueno, veremos a partir de estos resultados cómo reacciona la sociedad, por un lado, los mercados, por otro, pero fundamentalmente cuál es el país que se puede... puede tenerse de acá adelante, ¿no? Pero, insisto, esto ha sido un aspaso, es una definición de candidatos, con lo cual ahora empieza la verdadera elección de cara al 22 de octubre. Ese es el verdadero desafío, y ese es el verdadero desafío de Juntos por el Cambio a nivel nacional como fuerza fundamental, como segunda fuerza fundamental en estas elecciones, y sin duda... La situación va a ser trabajar sobre no tan solo lo que ocurre en el país, sino fundamentalmente sobre estos fenómenos que ocurren circunstancialmente y que hay que tender a revertir. Hay una nueva elección a partir de ahora hasta el 22 de octubre.
Ahí está la palabra del radical Fiad, dialogando también con Radio Nacional Jujuy. Habló Roberto Staringer. Con LRA6 Nacional Mendoza Quino estamos en un proceso histórico desde la composición del electorado. Referente de Sociolítica Consultora fue quien vaticinó el triunfo de Milei en Mendoza. Allí sacó el líder fascista el 44%. Afirmó que quien lidera La Libertad Avanza progresivamente después de una meseta en abril volvió a crecer la popularidad del fascista, al que luego de un análisis observamos que iba a estar por encima de los 30 puntos en la provincia. Roberto Staringer dialogaba con Mendoza Quino.
Fue progresivamente notándose un acercamiento de Milei, un pequeño recorrido. A finales del año pasado, te diría octubre, noviembre, Milei tenía altos niveles de popularidad y de intención de voto. Después eso entró como en una meseta, empezó a decaer un poquito. Se diría que hacia el mes de abril-mayo fue como un piso que tuvo y después progresivamente empezó nuevamente a crecer. El gran tema está, y estamos todos un poco descolocados por la magnitud del voto. Sí, por ejemplo, en un departamento que nosotros hicimos la semana pasada, justamente, terminó el 10 nuestro operativo, sin proyectar los indecisos, Milei ya estaba en 30 puntos, en un departamento muy grande del Gran Mendoza. Eso nos dio una tendencia de que iba a estar por encima de los 30 puntos con mucha probabilidad. La última grande provincial que habíamos hecho no daba tanto, pero bueno, con las estimaciones se podía prever que fuera en el orden de los 35, 36, 37 puntos. Quizás no tanto como lo que finalmente obtuvo, pero sí se veía esa situación. Pero bueno, ahora en este proceso me parece que lo que nos toca es tratar de pensar y de entender más desde un punto de vista del cual nosotros lo trabajamos y lo abordamos, que es sociológicamente al fenómeno. Así que estamos en eso, madrugándonos y desvelándonos un poco por esas preguntas que nos hacemos.
Ahí está la palabra justamente de Staringer en diálogo con Nacional Mendoza Quino, de Sociolítica Consultora. También habló el analista político consultor Elvio Rodríguez con la misma emisora Radio Nacional Mendoza Quino. No fue sorpresa para Rodríguez que Milei ganara en Mendoza, pero sí sorprendió la dimensión. El triunfo de Milei era un dato que teníamos, dice Elvio Rodríguez, pero lo que sí sorprendió fue la dimensión. 44% obtuvo ahí el líder fascista. Según Rodríguez, señaló que fue el único candidato que supo hablarle a la gente. Mamita querida, Elvio Rodríguez. Vamos a escucharlo en diálogo con Nacional Quino.
Mire, yo tengo una hipótesis sobre la que normalmente trabajo, ¿no? Es decir, la gente ve los candidatos y prefiere uno. Te dice, ¿quién era preferible? Yo cuando me comentaba, me decía, ah, Milei lo estás midiendo mal, Milei no le puede ganar a todos así, ¿viste? Uh-huh. Yo le decía, miren, pero mire un poquito la campaña. Hay un tipo que hace un año casi, digamos, bueno, pero los últimos 5 o 6 meses viene hablándole a la gente. Se dirige, toda su campaña se dirige a la gente. Los otros se dirigen a pelearse entre ellos, se hablan entre ellos. Digamos, en el caso de Unidad por la Patria, si se la pasan discutiendo si va a ser Massa, si no va a ser Massa, si candidato único, si Scioli. Es decir, están en otra. El único tipo que viene hablándole a la gente, y era Milei realmente, y le hablaba desde una posición un tanto extrema, pero una posición que después la sostenía con propuestas.
La palabra del analista político y consultor Elvio Rodríguez. Nos vamos a Bahía Blanca. Allí habló la candidata intendenta de Bahía Blanca por el Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda, Daniela Rodríguez, al señalar que hicimos una gran campaña con un esfuerzo de la militancia y muchos colaboradores. Somos la voz de los sectores populares, dijo Daniela Rodríguez, en diálogo con LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca.
Contentos porque lo que pasó ayer, o sea, el resultado de la interna, si se quiere, y de que nos acompañaron su voto, tiene que ver con la gran campaña que hicimos, pulmón, como hacemos siempre, con despliegue de un esfuerzo muy de toda la milita, pero también de colaboradoras y colaboradores, hacer también con una tarea muy importante que es la fiscalización y el todo de voto a la izquierda, y creo que es lo que nos pone contentas y contentos nosotros particularmente, y porque la voz de las mujeres, las trabajadoras, trabajadores, de la juventud, de los sectores populares, llegue a octubre y sea, que tengamos nosotros el desafío, nada, me pone contenta.
Bueno, muy bien, ahí está la palabra de la candidata intendenta de Bahía Blanca por el Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda. Cerramos con el referente de Patria Grande en la provincia de La Pampa, me refiero a Federico Ignaceski, dijo que estamos muy contentos porque sin muchos recursos ni estructura partidaria grande hicimos una muy buena campaña y sacamos alrededor de 12.000 votos en La Pampa, hecho que nos permite posicionarnos en el escenario político y en la agenda. El diálogo que mantuvo Ignaceski con LRA 3, Nacional Santa Rosa.
Sí, no, nosotros, mirá, en Santa Rosa debemos estar cerca de los, entre los 8 y los 9 puntos, no vi el final del porcentaje, pero debemos estar ahí. Y en el conjunto de la provincia, en las localidades baja un poco y estaríamos rondando entre los 6 puntos y 7 puntos. Sinceramente, a priori, como te decía, con 40 días de campaña, que nosotros creíamos que si sacábamos 5 puntos era una buena elección, así que estábamos por arriba de las expectativas que teníamos. Y creemos, como te decíamos, que es un poco materializar, primero un descontento con cómo fue el cierre, obviamente, pero más allá del descontento, materializar un ideario político, una propuesta política que tiene que ver con una Argentina humana, con una Argentina, un espacio nacional, popular, latinoamericanista, que no se sentía contenido en la candidatura de Massa, pero también con espacios políticos que no necesariamente ya eran del mismo espacio, sino que vieron en Juan una persona que nunca fue funcionaria, que siempre hace y dice lo que hace. Bueno, me parece que hay valores que tienen que ver con eso, que Juan encarnó. Y como te digo, para el futuro plantea por lo menos un piso interesante para la discusión. Uh-huh. Y obviamente Massa va a tener que, creo yo, tomar iniciativas nuestras, de nuestra agenda, si pretende que los electores que nos eligieron a la propuesta de Justicia Soberana lo acompañen en la elección, que me parece que que es el caso. Creo que la idea es ganar las elecciones, así que descarto que alguna de nuestras propuestas la va a tomar.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
La milonga de mis amores, el maestro Rodolfo Mederos y su trío junto a Sergio Rivas en el contrabajo, Armando de la Vega en la guitarra, naturalmente el maestro en el fuelle de Pedro Laurens. Mensajes de compañeros, compañeras que se comunican al 11-3-870-7485. Claudia de San Clemente me dice, así como decíamos, no te olvides de cabezas, cabe no te olvides del Malón de la Paz. Me dice además, Milei es Hitler, de libertad nada, la misma apuesta teatral, el mismo aprovechamiento del descontento social, caldo para fanáticos y sobre todo antifeministas. Dos mujeres patearon el tablero, Evita y Cristina, pasión política, sensibles, inteligente. Qué hermoso tema, y en defensa de la vida, habrá sido por el guapachá. Las balas no solucionan nada, la empeoran. Música y calorcito, el mejor programa de las madrugadas. Es que tus comentarios me inspiran, dice Claudia de San Clemente, se lucha con pasión y alegría. Gracias, querida Claudia de San Clemente. Olga, de General Pacheco. Buenos días, estimado Claudio Orellano. Ese super malvado será eliminado pronto. Ese es un demonio horrible que engaña a los jóvenes. Agrega, Olga, Claudio, quiero que estas noticias tan negativas y por ser tan defensor de lo más cercano a la justicia, al bien de todos los habitantes argentinos. Sé que es de todo corazón que deseas el bien por todo lo logrado. Yo, de todos modos, me preocupo por tu voz, por toda esa perspectiva tan negativa que destruye todo lo que con esfuerzo se ha logrado. Ayer vi un joven con una remera negra y amarilla dibujada con un revólver gigante. En Pacheco hay un cartel luminoso negro y amarillo en la parada donde centenares de alumnos de primaria, secundaria y la UTN Nacional pueden ver a ese horrible Milei. Me dice Olga de General Pacheco. Sabatino, desde Milán, Italia, querido Sonia y Claudio, como siempre los saludo desde la península. Después del temblequeo emotivo de ayer por el voto del domingo, hoy más sereno y reflexivo, veo que si bien en estos años hemos remado contra viento y marea de esas más perversas, no nos han vencido. El peronismo, ese de los peronistas peronistas, supo siempre superar cada obstáculo en tiempos pesados y pasados, mucho más difíciles de este. Hacen que no dude hoy también que lo superaremos, otra vez dando vuelta en octubre la tortilla electoral. Abrazos, Sabatino, desde Milán, Italia. Buen día, querido Claudio. Buen martes, compañeros. Luis de Santa Fe estaba esperando el qué guapachá. Gracias, querido amigo de Santa Fe, Luis de Santa Fe. Gaby de Jujuy, hola Nacional. Pueden pasar los Caligaris. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Pueden pasar la Zimbabue, loco de Atar. El pueblo sí se equivoca, dice Gaby. Sí, elige a un loco como Javier Milei. Se equivoca, se equivocó cuando eligió a un gato como Mauricio Macri, dice Gaby de Jujuy, todo por culpa de los cordobeses. Se equivocó en Estados Unidos con Donald Trump, se equivocó en Brasil cuando eligió a Bolsonaro. Con Milei se viene el estallido social y la guerra civil, el apocalipsis. En Jujuy perdió Morales, perdió Rubén Rivarola, perdió Guillermo Genefes, dice Gaby de Jujuy. Juli, buen día Claudio, los saludo desde Coronel Suárez. La verdad, muy preocupada con lo que puede pasar en octubre. Me pregunto, ¿dónde vamos a ir a parar? Saludos, Juli. Un beso grande, Juli. Aquí, hola, Sonia, Claudio. No es cierto que Milei era el único que hablaba con la gente. También Sergio Massa es el que mejor le habló a la gente. Lo que pasa es que el odio está por los medios y la derecha... La derecha no le permitió oír el mensaje de Massa. Saludos desde Salta, Nora Eugenia. Buen martes, Claudio querido y Sonia querida, dolorido, pero sabiendo que ganaremos. Te cuento, en la escuela tengo dos compañeras y amigas que votaron a Larreta, pero que no votarán a Bullrich. Están decepcionadas por la economía, a Milei tampoco lo votarán. En fin, te mando un abrazo, José Luis, el profesor José Luis Aguilera. Esto en Miramar, que nos escucha desde Miramar. Un abrazo grande a estos compañeros que se comunican a través del 113-870-7485. Hay mensajes en el contestador 0810-222-0870.
Sí, si Milei es elegido presidente de la nación, plebiscitará el fútbol argentino, también dijo, Va a quedar River y Boca nada más, y el resto lo va a hacer desaparecer a todo.
Buenos días. Habla la señora Griselda de la ciudad de Oriente, partido de Coronel Dorrego. Es por lo siguiente. Estoy muy triste. Lo que nos ha pasado el domingo fue desastroso. Desastroso total. Es increíble, increíble, pero pasó. Lo que tenemos que hacer, si este señor el 10 de diciembre asume el gobierno, darle pelea.
Buen día, Nacional. José de Rosario. No hay que pegarse tiro en los pies. El pueblo tiene que fijarse bien lo que hace. O terminamos en una guerra civil, o con saqueo, o con muchas muertes, como en el 2001. Por favor. Milet es la maldición de nuestro país en este momento. Gracias. Gracias, Nacional.
Compañeros, compañeras que dejaron su mensaje en el contestador 0810-222-0870, Carlos de Núñez, Griselda de Coronel Dorrego, José de Rosario, compañeros, les mando un abrazo grande. Y bueno, a levantar el ánimo y a tener confianza, Vamos a tener confianza. Y vamos a votar por el amor y en defensa de la democracia. Más mensajes que van llegando. Hola, Claudio. Votaron quilombo, quilombo. Mirta de Corbalán nos deja este mensaje. Radio Nacional Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa. Saludos, abrazo. Querido Claudio César, triste. Es un consuelo escucharte. Besitos para vos y Sonia, siempre con ustedes. Besito Guillermina de Córdoba, junto a Pocho. Aquí me dice, perdón por lo mal escrito, Claudio, estaba casi dormida. Si gana Milei, cosa que no pasará, hay que darle pelea. Saludos desde Salta, Nora Eugenia. Beso grandote, Nora Eugenia. En 11 minutos se viene el panorama nacional con Chelo Ayala, Mariana Gil Aborde. Está también Rama, Ramiro Pose, Romina Wiener, todo el gran equipo de la radio pública. Lautaro Villamor.
Bueno, Claudio, en este momento ya entre tiempo Nueva Zelanda están empatando 0-0 en el Mundial Femenino, la primera de las semifinales, España y Suecia. 0-0 empatan España y Suecia al cabo de los primeros 45 minutos. Recordamos, lo habíamos hecho en la apertura del Diario Nacional, que esta noche juega el Inter de Miami, visita Filadelfia para meterse en la final de la Leagues Cup. Esto es a las 20 horas, atención con esto entonces, juega Messi a las 20 horas, siempre hace festejos Messi ahora vinculados a series, vinculados a algunos videojuegos, a los cómics, ¿no? Bueno, recordemos que hay contratos en el medio, todo tiene que ver con
claro.
Me parece, evidentemente.
Y más que ahora está en Estados Unidos, está más cerca de Disney.
Thor, después el Hombre Araña, bueno, en fin. También hay Copa Argentina, 17 horas Colón Lanús y 21:30 Independiente Central Córdoba de Santiago del Estero. Mañana comienza el fútbol argentino de la primera división. Mañana, bueno, vamos a aprovechar para meternos bien en el formato, para ir conociendo.
Bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Se trata esta nueva Copa de la Liga.
Bueno, muchas gracias. ¿Algo más para agregar?
Sí, recordemos, lo hemos mencionado en varias oportunidades durante la jornada de hoy, que la otra semifinal del Mundial Femenino es mañana, es a las 7 de la mañana, justamente entre Australia e Inglaterra. En este momento están empatando España y Suecia 0-0.
Muchísimas gracias. Bueno, título del Diario Nacional. Vamos a escuchar a Carlos Bianco, el jefe de asesores del gobernador Kicillof. Dijo que Grindetti no tiene mucho para mostrar de su gestión. También hizo una evaluación, un análisis de las PASO del domingo pasado. Carlos Bianco dialogaba con Nacional Rock de esta manera.
De todas formas, realmente no sé lo que seguro que expresarían a cosas muy parecidas, pero no habían sido, ninguno de los dos había hecho una campaña basada en propuestas y en el debate de ideas. Me parece que los dos dejaron flotar su candidatura sobre la base del candidato a presidente, y eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Lo veo con problemas a Grindetti para tener una candidatura, un resultado exitoso, porque acaba de perder su distrito, por lo menos en Las PASO, acaba de perder el distrito que gobernó todos estos años, y tampoco su situación como presidente independiente es muy cómoda. O sea que si tiene que mostrar gestión, tanto a nivel deportivo como a nivel de gobierno como intendente, no tiene mucho para mostrar. No tiene mucho para mostrar.
La palabra de Carlos Bianco, título del Diario Nacional. Habló el psicoanalista y escritor Jorge Alemán, reflexionando sobre el resultado de las PASO del domingo. Hay que hacer una militancia horizontal que empieza con la familia. Agregó además de que el impacto es terrible, es muy desolador, sobre todo para mi generación, es muy doloroso, dijo Jorge Alemán.
Bueno, además de que el impacto es terrible, muy desolador, muy triste. Sobre todo creo que para mi generación es especialmente doloroso. Luego podría también añadir que, viéndolo en una perspectiva más internacional, Argentina ingresa ya a este tipo de situaciones históricas en donde hay mucha gente que ya no se puede reconocer en un legado histórico, que ya no puede participar de las herencias históricas y que está capturada en un mundo de supervivencia y de inmediatez, en donde estas propuestas que funcionan precisamente en una lógica de lo inmediato, de solución rápida, de solución definitiva y determinante, es atractiva. En ese aspecto, pienso que no se puede leer solo como un déficit de la situación política argentina en concreto. Creo que la ultraderecha tiene su propia dinámica específica, tiene su propia peculiaridad, y creo que la pandemia jugó además, ahí hubo un cruce de una línea. La pandemia fue la aparición de los terraplanistas, de los negacionismos, y no hay ultraderecha sin un sustento negacionista importante en todo el mundo. Entonces, en eso estamos, ¿no? ¿Cómo se hace a partir de ahora? Bueno, se proponen eso, ¿no? En Argentina la xenofobia y el racismo de las ultraderechas tienen como objeto privilegiado el kirchnerismo, como en España el catalanismo. En cada país hay una peculiaridad acerca de cuál es el elemento que quieren excluir. El peronismo funcionó en la construcción narrativa de la ultraderecha, que va desde Milei hasta Bullrich, como un elemento central. Lo que pasa es que a la vez el peronismo tiene tanta capacidad de recomponerse, de reconstruirse, y tiene una narrativa tan abierta que habría que ver si es el fin. No me parece que se pueda responder esto ahora, en este momento.
La palabra del psicoanalista y escritor Jorge Alemán, título del Diario Nacional. Bueno, nos vamos yendo ya, Agradecido por tu compañía, nos reencontramos dentro de 21 horas. Acá le mando un saludo muy grande a Oscar de Tucumán, dice: feliz madrugada, Sonia y Claudio. Muy bueno el Diario Nacional. Escucha esto. Sin lugar a dudas, uno de los más grandes pianistas de jazz, ya fallecido, de Francia, Michel Petrucciani, haciendo Looking Up. Y agradezco a Leandro Donoso, que me regaló el libro de Sergio Pujol, ¿Por qué escuchamos a Louis Armstrong? Escuchen esta maravilla, miren cómo tocaba el piano el enorme Michel Petrucciani, para el cierre Ya se viene el panorama en la radio pública, en Radio Nacional, marca país. Nosotros regresamos mañana a las 3 con Diario Nacional. Buena vida, a defender la democracia.